que se hace una historia. Se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quise decir a la tierra, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza
y rescata las velas del viento que azota.
Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota.
Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes. Profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mambises y guitotes, y qué alegría de los ríos.
Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia.
Precisan estos años la utopía.
Permitir que esto suceda. Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio Hablo, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo que nadie decida por ti.
Buenos días a nuestros militantes de Radio AMLO. Estamos aquí en nuestro programa número 45 de R4 Atizapán, que como ustedes, bueno, ya lo saben, estamos todos los sábados de aquí de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, con el objetivo de romper el cerco informativo. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya lo dijiste tú, Sergio, vamos a romper el cerco informativo. 10 años rompiendo el cerco informativo por Radio AMLO, y pues nos despertamos con una mala noticia, Carlos.
Sí, lamentablemente, ¿no? Ayer a las 10:30 de la noche se da la noticia que, pues yo creo que hace temblar a gran parte del mundo, ¿sí? De que muere el general Fidel Castro allá en La Habana, comandante Fidel Castro allá en La Habana, y pues no se sabe bien, estamos buscando bien si hay alguna noticia de cuál fue la causa de su muerte, ¿sí? Pues ya su edad avanzada, 90 años, luchando, imparable este señor, pues bueno, ya platicaremos un poco más en un momento, ¿no?
Ah, buenos días, Ángeles.
Y entre otras cosas, esta semana son muchos los temas y muchas las fechas que se recuerdan. Desgraciadamente también se recuerda a los 43, que ahorita igual alguien de nosotros hablará de eso. Y también recordamos que ayer fue el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Y a mí en ese aspecto me gustaría leer un texto de nuestra secretaria, que nos dejó la secretaria de Mujeres de Morena Estado de México, cuando estuvo de invitada en este programa,
Edith González,
que es una luchadora en este aspecto, muy aguerrida y muy consciente, que se está enfocando mucho a este tema por el problema precisamente que hay de feminicidios aquí en el Estado de México. Entonces les leo. Dice: las mujeres no debemos permitir que las nuevas generaciones crezcan atemorizadas, mutiladas en sus libertades, aminoradas por gobiernos ineficientes, superficiales, carentes de valores y principios, sirvientes del dinero y del poder. Las mujeres hoy podemos acabar con un régimen autoritario, soberbio, insensible. Tenemos la suficiente capacidad para promover una vida más justa y pacífica. La Secretaría de Mujeres de Morena considera imprescindible el uso de la voz en estos espacios para exigir que se detenga esta masacre en contra de nuestras niñas, jóvenes y mujeres, y para denunciar los casos de acoso, abuso, hostigamiento sexual, discriminación y negligencia. Mi voz es la voz de todas las mujeres mexicanas y, por supuesto, de todas las mujeres mexiquenses. No más violencia, no más mentiras, no más humillaciones. Queremos una vida libre de acoso, una vida libre de burla, de la burla del menosprecio. Queremos elegir cómo vivir, queremos libertad. Calladita no te ves más bonita. Licenciada Edith González Garduño. Y yo añadiría, ni una menos.
Así es, Ángeles, ni una menos.
Perfecto. Bueno, yo antes de presentarles a nuestro invitado, bueno, ya nos están viendo en el Facebook, y a la gente del radio, antes de, le doy la bienvenida al diputado de la legislatura local en el Estado de México. Él es por el Distrito 27, compañero Vladimir Hernández Villegas. Buenos días,
¿qué tal,
Vladimir?
Buenos días.
¿Qué tal, Vladimir? Buen día.
Buenos días, bienvenido.
Vladimir, ya tendremos oportunidad ahorita de platicar un montón con él, pero antes... Claro. Antes quería yo platicarles sobre una nota que salió publicada en el periódico La Jornada este lunes 21 de noviembre, donde la SEP anuncia un programa, le llamó el señor Nuño, de reconcentración de escuelas. Van a ver qué grave está esto. Este señor Nuño anunció una reconcentración de escuelas que incluye el traslado de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que asisten a 100.000 planteles, repito, 100.000 planteles pequeños y dispersos en todo el país, a centros educativos de organización completa y con mejor infraestructura, según él, ¿no? Durante su participación en el Foro sobre Movilidad Social 2016, informó que esa estrategia será presentada entre enero y febrero próximo como parte de las acciones de inclusión y equidad. De concretarse, este proyecto implicará movilizar a 3.2 millones de estudiantes, repito la cifra, 3.2 millones de estudiantes. Agregó que de 200.000 escuelas de educación básica en el país, lo que voy a leer a continuación es cómo él justifica esta movilidad. Uh-huh. 100.000 concentran 86% de la matrícula y otro tanto tienen solo 14% de los alumnos. Se trata, dijo, de escuelas pequeñitas con gran dispersión geográfica, particularmente en las zonas más pobres. Aunque aclaró que no necesariamente, pues también ha sido por falta de planeación. Nuño señaló que se trata de planteles con los peores resultados académicos, que reciben menor inversión pública y donde más se reproduce el efecto de la desigualdad. Por ello anunció que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, realizará un programa de reconcentración de escuelas en el que se va a poder tener, por un lado, gasto mucho más eficiente, pero también será una política de equidad con mucha fuerza. Vamos a poder llevar a los niños que están en pequeñas escuelas aisladas, donde no hay infraestructura ni maestros suficientes y a lo mejor no tienen la calidad necesaria, a escuelas de organización completa, donde puedan tener infraestructura completa y maestros bien preparados. Bueno, entonces, imagínense. Entonces, cerrar 100.000 escuelas. A ver. Entonces, él está. Este señor Nuño no está. No conoce la historia. Cómo nacen las escuelas rurales, ¿no? Precisamente fue demanda de las comunidades. O sea, ellos se encargaron de demandar la escuela, preocupados por su educación, porque, pues, ¿cómo iban a mandar a sus hijos a kilómetros de distancia? Muchas veces ni siquiera existen los caminos, ¿no? Las carreteras son carreteras, pero para carretas, ¿no? Sí. Entonces, llenas de tierra. Entonces, bueno, entonces no había la oportunidad. Entonces las comunidades se organizaron para pelear por tener el maestro, demandarle al gobierno a que tenían los maestros. Y ellos armaron las escuelas. Ellos se encargan de tener al maestro ahí. De que coma, de un lugar donde vivir, porque muchas veces el maestro pues se traslada a esas comunidades de lunes a viernes y se regresa a lo mejor a su pequeña ciudad de donde viene para estar con su familia el sábado y el domingo, ¿no? Sí. Entonces ellos pues le dan dónde vivir, le dan de qué comer y él para dar la clase, ¿no? Pero pues eso fue una lucha de años, ¿no? Y ahora sale este señor Nuño con que no, con esas escuelas no funcionan. Ahora, ¿cómo se propone él trasladar a 3 millones de niños a otros lugares? Él habla de que son los peores resultados. Bueno, recordar que a estos niños no se les puede sacar de su hogar porque también sería un golpe económico para la familia, porque estos niños trabajan también, ellos también contribuyen al hogar, ¿no? ¿Cómo van a tener buenos resultados académicos en los exámenes, de todos estos exámenes que circula la SEP por todo el país, planea y enlace y todos estos? Si el niño, aparte de estudiar y de asistir a la escuela, también trabaja y contribuye al hogar, ¿no? ¿De dónde? Muchas veces también no puede ir a la escuela porque, bueno, pues el trabajo le exige y ya no puede asistir, ¿no? La misma familia le exige, ¿no? Pues sabes que hoy te necesitamos acá, claro, ¿no? Haciendo esto, haciendo lo otro, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahora, entonces parece que estamos ante la política de... nos quiere regresar este señor Nuño a la época de la colonia, ¿no? Cuando las reducciones de indios, que le llamaban ellos. ¿De qué se trataba? ¿De trasladar a las poblaciones? con el pretexto de vamos a evangelizarlos, entonces vamos a concentrarlos en pequeñas ciudades, ¿no? Pues al final era, pues, claro, trasladar a las personas, a la gente que estaban aquí desde antes de la colonia, pues quitarles su identidad, hacerles desaparecer su cultura, su idioma, llevarlos al idioma español, y al final, pues, no nos hagamos tontos, que era, pues, esclavizarlos, ¿no? Meterlos a ellos a trabajar en, pues, el trabajo de esclavos, y ese era un objeto, y uno de los objetivos, y el otro era despojarlos de sus tierras. Eso es lo que hicieron en la colonia, o sea, despojarlos para, para avanzar ellos en sus proyectos, de hacerse de sus tierras, seguramente proyectos agrícolas, y la minería, ¿no? No quieren a la gente estorba para los proyectos de la minería. Entonces, fue terrible, ¿no? Pero pues eso se vivió hace tres siglos, ¿no? En este país nuestro, ¿no? Y ahora el señor Nuño pues lo quiere revivir, porque obviamente que esto va a ser un parapeto de decir, o sea, esa es la coartada. Para mí, uh-huh. El tema también lo trató en la jornada, ¿cómo se llama? Este articulista, que es el jefe editorial de la jornada, Luis Hernández Navarro. Él habla de que pues debe ser una tontería diseñada por algún tecnócrata neoliberal o en alguna oficina de la OECD, pues que es un despropósito, que este señor niño debería de ver la película de La Misión, pero para verlo a lo que se va a enfrentar, porque bueno, sí, coincido con Hernández Navarro de que pues va a haber mucha inconformidad, ¿no? O sea, él lo ve como, Hernández Navarro lo ve como un plan de contrainsurgencia, ¿no? Entonces, sí, el movimiento magisterial, sobre todo para lo de la reforma educativa, los maestros más movilizados, porque son los más conscientes de las necesidades, son precisamente estos maestros rurales, son ellos los que han bajado las carreteras, los que han contribuido en los bloqueos, los que se han logrado mover a los padres de familia, porque ¿quién más tiene comunicación con los padres? ¿Quién mejor tiene comunicación con los padres de familia que ellos, ¿no? Ellos sí lo tienen, una muy fuerte comunicación con los padres de familia. Entonces, pues parece que es un proyecto entonces si estos son los más aguerridos, los más latosos, los que más nos estorban, pues vamos a cerrarles las escuelas y ya se acabó, ¿no? Se acabó el problema. Y a lo mejor algunos hasta los vamos a despedir porque, pues, oye, pues cerró tu escuela, pues ya no tienes chamba, ¿no? Entonces, y ya nos deshacemos del problema. Eso es lo que piensa Hernández Navarro. Pues sí, en eso sí coincido con él. Pero, y que también, pues, esto, pues, va a haber mucha inconformidad, ¿no? Porque, pues, obviamente estos maestros no se van a quedar así parados, los padres de familia tampoco, las comunidades pues no se van a quedar, ay sí, qué padre, ¿no? Y mi hijo ahora dónde va a estudiar, ¿no? Entonces pues mi hijo ya no va a tener oportunidad de estudiar, dice Navarro, parece que sería un plan para realmente mantener a la gente ignorante, ¿no?
Exacto.
Ajá, parece. Pero yo voy un poco más allá. Yo hilo esto. No creo que sea una puntada o una tontería que se le ocurrió a este señor Nuño, sino que es parte de este proyecto, de estos proyectos mineros, pues han seguido. Yo recuerdo mucho el documental de La Barbarie y la Esperanza, no sé si ustedes lo han visto, basado en un libro de López Obrador, que sobre todo se enfoca mucho ese documental en la minería y cómo han ido cediendo, concesionando territorio de la nación para que ellos arranquen sus su búsqueda de los minerales y puedan ellos disponer de los territorios.
Los megaproyectos.
Entonces, obviamente que ellos quieren, pues, cuando el documental creo que iban en el 20% del territorio nacional, ahorita hace poco leía yo que ya va como en el 40%, lo de la concesión, y la planeación de ellos es llegar al 70% del territorio nacional, ¿no? Para que ya las mineras puedan disponer. Haz de cuenta, si aquí en tu casa, resulta que aquí abajo de la casa donde vives, hay un yacimiento. Se encuentran minerales, un yacimiento, pues si tienes tele, pues ahí te ves, ¿no? Te voy a comprar a valor catastral, porque pues hay un proyecto minero aquí, ¿no?
Bueno, pero es que
sí, dime.
O sea, todo, digo, desde que entró el neoliberalismo en nuestro país, en nuestra sociedad, pues siempre la idea ha sido esa, ¿sí? O sea, en pocas palabras, robarse, ¿sí? Nuestro territorio, ¿sí? O la riqueza del territorio, de los mexicanos, ¿sí? Pero sin gastar una sola bala, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo, quitándoles la identidad a la gente, robándoles la cultura, ¿sí? Y su motivo por el cual poder luchar o defender, ¿sí? Lo que es suyo. Y como dices tú, ¿por qué atacan al gremio de los maestros, no? ¿Sí? Porque es el más cercano a la población, ¿no? ¿Sí? Sí. La religión está totalmente cooptada, ¿no? Por la religión ahí sí, no hagas nada y espera que Dios te arregle las cosas, ¿no? Así es, ¿sí? Entonces dices, ¿qué nos falta? El otro eslabón, que es la educación, ¿sí? Donde le quites todo al mexicano como tal, ¿no? Sí. Y lo que falta es donde hay más riqueza.
Sí, sí, exactamente. Y entonces yo pienso que todo esto lo están armando para... Es como se me fue la palabra, sé que poco le decía. Esto de mover a los alumnos, a los niños de unas escuelas a otras, es como la coartada, ¿no?
Sí.
Uno, para decirle a la familia, no, pues es que cómo vas a dejar a tu hijo solito, ¿no? Sí. A 300 kilómetros de donde vives, ¿no? Pues entonces tú también vente, ¿no?
Y te ayudamos.
Te vamos a hacer una ciudad aquí modelo, con unos cuartos ahí todos. Pues, ¿sabes de cuenta? Como campos de concentración igualito que los nazis, ¿no? Pero para que también tú te puedas venir acá, ¿no?
Sí.
Y entonces ahora sí ya despojar a la gente de su territorio, pues como lo han venido haciendo, porque todos estos ejércitos privados que están manejando las mineras, pues ha sido para eso, pero ellos ya quieren acelerar esto, ¿no? Y nos están regresando al siglo XIX, ¿no? Y al final, pues ya nomás para terminar, a mí me recuerda a esas imágenes de la historia, de los documentales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cuando los nazis subían a la gente a los carros de los ferrocarriles y los mandaban también a ciudades modelos, donde los recibían un letrerito que decía el trabajo los hará libres y cosas así, ¿no? Que pues Auschwitz y todos estos lugares, ¿no? Entonces, y ya nomás para terminar, ahora están metiendo en la ley, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, ya se está discutiendo, creo que ya están por aprobar una ley para, ahora sí, darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya justificar su intervención en la seguridad, en la seguridad pública, pues bailado, ¿no? Entonces, obviamente que ya está contemplando el gobierno, ya está viendo que pues va a haber una resistencia, ahora sí, todavía más fuerte que la que ha habido para la reforma educativa, que no es otra cosa más, ha sido nada más una reforma laboral, pues ahora sí, ya entonces, ya no llevar a los famosos de Policía Federal, ya con esta ley que van a sacar ellos en el Congreso, van a llevar al ejército, porque no, seguridad pública, y estos cuates pues están ahí muy revoltosos, ¿no? y pues a reprimirlos, pero pues es que el ejército, el soldado no está capacitado ni entrenado para labores de seguridad pública. La labor de ellos es, la misión de ellos es pues acabar con el enemigo, ¿no? En el caso de que hubiera de que estuviera en riesgo que alguien nos invadiera, pues ellos están entrenados para eso, ¿no? Pero así como de seguridad pública, pues no. Me llamaba, una de las cosas que están metiendo en la ley es que el ejército va a poder el ejército obtener información con los medios que sean. Entonces imagínense, pues
de por sí
ya lo hacen,
pero legitimar lo que ya existe, ¿no?
Ajá, exactamente, sí, o
legitimar, sea, la violencia,
exactamente, es el descaro total. Entonces, bueno, pues ya nomás quería yo terminar con eso. Según el señor Nuño, que entre enero y febrero nos va a salir ya con su plan, y pues bueno, se van a poner las cosas muy, muy, muy feas,
¿no? Hay que leer eso, ¿no?
Ajá. Dice, sí, exactamente.
Hay que leer.
Exactamente. Entonces, se va a poner muy feo. Ya quería yo entonces ya terminar esto, ya terminé más bien, y pues ahora sí, le damos la bienvenida a Vladimir Hernández, y pues con el tema, empecemos con el tema del programa, de que, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hace un legislador de Morena en el Congreso Local del Estado de México? Y también recuerdo que nos habías comentado que también nos quieres agregar después de esto, te interesaba mucho el tema de la luz.
Así es.
Y pues bueno, tenemos aquí un especialista en la mesa de la luz, alguien que se la sabe de todas. Entonces, a ver, Vladimir, háblanos del trabajo legislativo de un diputado de Morena. Supongo que, bueno, no supongo, sé que Morena pues es una fracción en el Congreso, pero es minoría, ¿no?
Así es.
Ajá, entonces ahí qué se puede hacer.
Bueno, primero muchas gracias, buenos días otra vez, gracias por la invitación. Pues efectivamente, en el Congreso Local del Estado de México somos 75 diputados y diputadas, de los cuales 6 somos de Morena. La oposición, y sobre todo, más allá de una oposición, la alternativa, que es como lo venimos desarrollando en los diferentes territorios, y lo mencionamos así. Hace poco se aprobó el presupuesto de ingresos, el paquete fiscal, uh-huh. Ley de ingresos, se aprobó de la ley de ingresos del estado, de los municipios, el presupuesto de ingresos, reformas al código administrativo, el código financiero, uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hemos desarrollado es una bancada, digamos, plural, entre hombres y mujeres también, pero también hemos desarrollado un trabajo muy crítico ante uh-huh. la Cámara de Diputados. Tiene muchas particularidades la Cámara de Diputados del Estado de México. Una de ellas es la opacidad. El proceso legislativo con el cual se discuten las leyes, las iniciativas, es terrible. Digo, esto lo hemos denunciado en diferentes medios, cuando llega a salir en algún medio, pero nos interesa más que salga aquí en estos medios, los medios alternativos. Te pongo un ejemplo, cuando discutimos el Congreso, el presupuesto, llega la iniciativa del Ejecutivo, pero en cada comisión siempre hay reuniones previas, y en las reuniones previas es donde hacen los arreglos, los acuerdos, no son televisadas, por supuesto, y es donde se hace el debate también. Nosotros hemos pedido mil veces que el debate se haga en las sesiones públicas, porque siempre en las sesiones públicas solamente es alzar la mano, sí, estoy de acuerdo, estoy en contra, vamos, ¿no? Y nosotros hemos denunciado de manera constante eso. Durante esta discusión nosotros obviamente estuvimos de acuerdo y estuvimos realizando varias propuestas, la eliminación del programa de apoyo a la comunidad, que es los llamados moches, que en realidad es, no pedíamos la eliminación solamente, sino la reasignación al sector educativo. Los sueldos nos parecen que son bastante exagerados. Tan solo el Ejecutivo del Estado de México tiene un sueldo asignado, un rango pues, de 134 mil hasta 201 mil pesos, ¿no? Imagínense, pudiéramos recortarle por lo menos el 50% y reasignarlo a uno de los sectores que lo necesiten, ¿no? Efectivamente. Y bueno, a pesar de que somos una minoría, a pesar de que de manera constante nos ponen trabas como que no nos hacen llegar el orden del día a tiempo, muchísimo menos los anexos, y tenemos unos cuantos minutos para leerlos. Chucha. Pues bueno, nosotros nos anticipamos, ¿no? Y como somos todólogos, no somos de aquellos que tienen el set, los asesores, ¿no? Ahí, digo, hay compañeros que nos apoyan, que nos ayudan, pero nos anticipamos y estamos en constante revisión, ¿no? Lo mismo sucedió con la famosa ley Aten, con la ley Eruviel, la ley que regula el uso de la fuerza pública. Gracias. En ese momento estábamos en la comisión permanente, un servidor tenía la responsabilidad de estar como vicepresidente, llega la ley, la ubicamos y empezamos a difundirla, ¿no? Y lo que nos ayudó también no es solamente que se quedara en la Cámara, sino que saliera y que lo retomaran varias organizaciones sociales. Uh-huh. Porque, digamos, si nosotros entramos a una dinámica de que solamente se discuta en la Cámara, de que solamente en la Cámara se haga el procesamiento y no salga, pues entonces ahí se va a quedar, ¿eh? Porque los medios nunca sacan nada. Uh-huh. Y si llegaran a sacar algo, pues es obviamente en contra de lo que nosotros decimos. Es un trabajo algo complicado, pero la verdad es que aprendemos bastante y nos divertimos mucho también.
Y entre paréntesis, ¿qué pasó con esta ley de la ley Eruviel? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Supuestamente se aprobó y estaba por publicarse, ¿no?
En realidad esa ley efectivamente se publica, pero hay una modificación al artículo 2 transitorio, donde se dice que como está en revisión en la Suprema Corte de Justicia, entrará en vigor hasta que sea el resultado de la Suprema Corte de Justicia, pero también hasta que regrese nuevamente a la Cámara. Porque seguramente la Suprema Corte de Justicia hará algunas modificaciones, y cuando haga esas modificaciones tendrán que regresar nuevamente a la Cámara, y en la Cámara se tendrá que hacer una nueva discusión. Nosotros hicimos la denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en tribuna. Igual, bueno, me tocó la responsabilidad de estar en tribuna denunciando esto, que tampoco salió nada en los medios. La evidenciamos, nosotros decíamos que sobre la conciencia de aquellos que votaran a favor de esa ley, y bueno, se logró que se hiciera esta revisión, y está en la revisión en la Suprema Corte de Justicia, que por supuesto tampoco es garantía, ¿no? Sin embargo, estamos trabajando sobre cuando regrese, preparando la estrategia. No lo decimos porque nos podrían pues ahí ganar la estrategia, pero estamos trabajando sobre eso, preparándonos para cuando llegue. La verdad, siendo sinceros, nos parece que no va a llegar en este periodo. Este periodo termina el 15 de diciembre, después viene otro periodo más, pero es proceso electoral. Quitaron las fotomultas, querían quitar la tenencia a los autos mayores de costo de 350 mil pesos, es decir, hay una política de suavizar las cosas. Entonces, la verdad, no creemos que ahorita la vengan. Sin embargo, estamos preparados y estamos afinando para cuando venga esta ley, y está detenida en ese momento.
Pero si regresa con eso de que les entró la conciencia, ahora sí, a los del PRD, que primero lo votaron a favor, digo, porque fuera de ustedes, los seis, fue unánime la votación de esa ley, pero ahora, después de que ustedes opcionen de desacuerdo y que se llegó, pues ya ves que hasta ellos mismos decían, no, dice, pues sí está mal y todo, ¿no? Como mismo calen lo que votan, ¿eso suavizaría el entorno para cuando regrese la ley? ¿Crees que sí pudieran detenerla?
Yo creo que, primero, somos muy claros, ahí en la Cámara de Diputados del Estado de México son muy cínicos. Son muy cínicos, va a regresar, seguramente van a querer hacerle algunas pequeñas modificaciones en algunos artículos y van a querer pasarla nuevamente. Nosotros hemos hecho una revisión y creemos que sí es necesaria una ley que regule el uso de la fuerza pública, pero esta ley legitimaba, violaba derechos humanos. Lo dijimos en tribuna y lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y cuando regrese, seguramente van a querer solamente modificar algunos artículos. Nosotros estamos conscientes de que hay que modificar la totalidad del articulado, porque es una ley que legitima totalmente. Digo, se le da facultades al mando policíaco, operativo, para que decida si una manifestación es violenta o no es violenta, ¿no? Es una violación al artículo 5 y el 6 constitucional.
Y aplicar la ley fuga.
Exacto, todo esto que se estaba hablando, que ya existe las ciudades rurales sustentables, de desplazar a la población rural, pues es parte de un andamiaje, ¿no? O sea, lo que se pretende es legitimar de sentar las bases jurídicas para que ellos no tengan inconvenientes y puedan aplicar a rajatabla la fuerza pública. Concretamente en el Estado de México hay varios focos rojos. Uh-huh. Tenemos los bosques Magu, que han estado siendo acabados. El Nevado de Toluca, que apenas se aprobó el depredar, y curiosamente el tren interurbano va a llegar ahí juntito del Nevado de Toluca, y al rato el desarrollo inmobiliario va a estar ahí. Entonces, eso es preocupante. Está Xochicuautla, que a pesar de un amparo y a pesar de que no hicieron una consulta a la comunidad indígena, continúa el proyecto. Entonces, está el problema de los pozos autónomos del agua, ¿no? Lo vimos en Coyotepec también, ¿no? Entonces, es decir, es algo que se le llama acumulación por disposición. Los megaproyectos tienen esta intención, una intención de, primero, de minimizar el Estado, para que solamente sea un ente administrativo regulador de la fuerza pública y, obviamente, dejar los espacios públicos a libre disposición del sector privado. Y esa es una problemática, es decir, es todo un rompecabezas que están formando un andamiaje que a la larga viene en prejuicio y en detrimento de toda la población.
Luego hubo un incidente, ¿no?, que fueron a disparar a salió hace como un mes en las noticias, que fueron a disparar a la policía a la puerta de la escuela, la ENEP.
Ah, sí. Bueno, yo soy egresado de la facultad de la FES Acatlán. Y no, nos pareció indignante una manifestación por el recorte de la matrícula, y eso desde que yo estaba en la universidad y se venía demandando, recortan la matrícula de filosofía, de sociología, se pedía que abrieran más espacios, los estudiantes se manifiestan, cierran simbólicamente la escuela y llega la policía municipal a lanzar tiros. Eso es inconcebible. Uno dice, no puede ser, ¿no? Ahora imagínate que los legalicen con el uso de la fuerza pública. Es terrible, ¿no?
Pero es que es como es un rompecabezas, ¿no? Ya lo decía Sergio, por ejemplo, lo de que si ya hay un yacimiento o algo de riqueza en tu propiedad, pues ya cambiaron el artículo 27 constitucional con la reforma energética, y ahora ya puedes hasta meter un juicio tipo agrario, ¿sí?, donde un juez va a decidir y ya te va a dar te va a dar la fuerza para quedarte con el terreno del amigo, ¿sí?, y decir es mío porque ahí hay riqueza, ¿no? Y luego va hasta más lejos, ¿no? Porque en telecomunicaciones, si tú tienes una casa de 3 pisos en un centro donde hay buena recepción, va a llegar cualquier compañía, Telcel o Carlos Slim, y va a decir, sabes que me gusta tu sotea para poner una antena, ¿no? Y lo va a hacer. Entonces todo eso, y te niegas, te mandan a la fuerza pública.
Sí, sobre todo porque en estas modificaciones de la ley, dice que es por utilidad pública. Sin embargo, el Estado entra con la utilidad pública y le deja el espacio a los privados, ¿no? En la Cámara de Diputados del Estado de México, para poner un ejemplo también sobre cómo suceden las cosas, acaba de pasar una iniciativa que tiene que ver con la concesión del servicio público de recolección de basura en Chimalhuacán, curiosamente. O sea, ¿qué significa eso? Es la puerta de entrada a la privatización de los servicios públicos. Esa la aprobaron, no, obviamente nosotros argumentamos por qué votaríamos en contra, lo votamos en contra, pero la aprobaron. Lo mismo está sucediendo en Ixtapaluca, hay una iniciativa para concesionar el servicio de panteones. O sea, es la privatización en pleno, ¿no? Al rato que no nos caiga la extrañeza de que va a llegar la privatización de los servicios del agua.
Pues aquí ya está.
Ya está.
O sea, varias partes del Estado de México ya está concesionado. Y uno de los estados con el mayor problema de eso es Puebla. Y no por ser el sector privado, se eficientaron los servicios, ¿no? En realidad va en detrimento.
Exacto.
Y es una problemática que estamos viviendo de manera constante, ¿no? Y hay que denunciarla también.
Digo, desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo a Elsa Becerril, regidora en Cuautitlán Izcalli. Ella, de hecho, en Cabildo, se opuso totalmente a la privatización del alumbrado público.
Lo concesionaron.
Y de todos modos, como dices tú, la plancharon, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayoría y lo aprobaron. Cuando ella, con argumentos, sí demostraba que era una tontería lo que querían hacer. Se necesitaban, por decirte un número, ¿no? 10 millones para recuperarla. Uh-huh. Y este cuate, Víctor Estrada, el presidente, se va a 20 millones y dice que es mejor que va la privación, pues es ilógico, ¿no?, que hagan esas cosas.
En realidad, eso a nivel nacional, nos decían lo mismo de teléfonos de México,
¿sí?,
que era ineficiente, que no servía, y ahora uno de los hombres más ricos del mundo es propietario. Nos decían lo mismo de ferrocarriles nacionales, no sirve, la red es vieja, ¿y quién lo utiliza? Las empresas privadas utilizan la red de ferrocarriles, ¿no?
Sí.
Y así, de manera constante, nos han dicho, ¿no?
Claro.
Y es una problemática que nosotros lo vemos como minoría en la Cámara de Diputados del Estado de México. Quizá podríamos decir, bueno, pues nos van a planchar, pues ya qué decimos.
Sí.
Pero no, tenemos la conciencia muy clara,
claro,
de que, primero, somos los primeros legisladores de Morena y necesitamos dejar un precedente.
Claro.
Y segundo, no basta con decir estoy en desacuerdo y ya no digo nada, ¿no? Hay que dejar un precedente, porque va a llegar el momento, y eso tenemos la seguridad, de que tanto en la Cámara de Diputados del Estado de México como en la Cámara de Diputados Federal vamos a ser mayoría.
Sí.
Entonces necesitamos dejar precedentes para los compañeros que vienen, compañeras que vienen, y que entonces vamos a entonces ya hacer gobierno y vamos a empezar a cambiar muchas de las cosas.
Exacto.
Esa voz me agrada. O sea,
¿sí?
Es una convicción que tú tienes de sí, vamos a hacer gobierno, vamos a hacer mayoría, y es lo que deberíamos ya de ver todos, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con el, si es que llegamos a hacer, no, si nos deja, no, tenemos que ya plantarnos en que sí va, es posible, porque lo estamos viendo. O sea, el trabajo de nuestros representantes de Morena está dando de qué hablar, y bien, ¿no?
Sí, ese es el ejemplo, y eso, la verdad es que no nada más es trabajo de ellos, nos toca a todos nosotros.
Exacto.
Hacer ese cambio, y pero sí, pero cuenta muchísimo el ejemplo que están dando ustedes, como la fuerza, o sea, se notó su fuerza, en claro, con el apoyo de la gente, con la ley, famosa ley Erubiel, que 6 diputados decentes, honrados, que sí ven por el pueblo, que sí están para lo que están trabajando, para lo que fueron electos, hicieron en ese aspecto y en todos los demás un excelente trabajo, y eso se nota, pues es que es la primera generación y se tiene que multiplicar, pero nos toca a la gente dar ese apoyo.
Si queremos ver el cambio, pues está en nuestras manos, ¿no? Dicen, hay que votar a los corruptos que están en las cámaras, votando por Morena.
Uh-huh. Vótalos votando.
Vótalos votando Morena.
Sí, sí, entonces.
Pues ahorita se me ocurría, Vladimir, preguntarte, ¿ustedes qué previsiones o qué cuidados tienen? Porque pues la tecnología ya se nos vino encima. Nosotros ahorita, pues, ¿cuándo iba yo a soñar hace 5 años? Estar en un radio, en internet, ¿no? En un programa que se está viendo también por video. Entonces la tecnología va muy rápido y pues supongo que también las trampas, se presta para las trampas. Me refiero a que en las oficinas de ustedes no tienen miedo de que los estén escuchando. Ya seguramente los equipos para poder escuchar o hasta para poder tomar video ya son tan pequeñitos y ya se pueden comunicar por Wi-Fi, por Bluetooth, que pues te lo pueden poner ahí, parece una flor, y ay, qué bonita flor, y igual te están escuchando todo. ¿Qué,
claro,
qué pasa con eso? ¿Qué cuidados tienen ustedes?
Bueno, habría que decir, no es paranoia, pero en realidad nosotros sabemos que en cualquier momento, en cualquier lugar puede haber. Sin embargo, no nos preocupa, y no nos preocupa porque no tenemos nada que ocultar.
Así es, así es.
No nos preocupa porque pues tenemos calidad moral, uh-huh, para poder hablar, para poder planear, para poder organizar, para poder decir las cosas. Lo mismo que decimos en las oficinas cuando estamos ahí, porque dicho sea de paso, no siempre estamos en las oficinas.
Uh-huh.
En alguna ocasión que nos tocó estar con el compañero Andrés Manuel en Hidalgo, nos decía, pero bueno, desde antes ya lo veníamos ejerciendo, no vayan a esos lugares, no estén encerrados en las oficinas, salgan, ¿no? Y es parte de la política de Morena, ¿no? Regularmente siempre andamos afuera con los compañeros, ayudando, estamos en las calles, platicando también con la gente, organizando, consolidando la estructura, ¿no? Pero lo que pasa en las oficinas, la verdad es que sabemos que es posible que exista. Sabemos que en algunos lugares los hay, pero no nos preocupa. No nos preocupa porque no ocultamos nada. Uh-huh. Porque podemos hablar de cualquier cosa y de manera clara y directa, ¿no? De manera uh-huh. concreta.
Ok. Entonces, si se meten a revisarles hasta lo que tiraron a la basura, o sea, los botes de basura, como le hacen a Andrés Manuel afuera de su domicilio, que se metan hasta revisarle la basura, ¿no? Uh-huh. Qué asco, por cierto, ¿no? Pensar eso, ¿no? Qué labor, ¿no? Ojalá le den un sobresueldo, ¿no? El que hace eso, ¿no?
Sí, imagínate.
Está acostumbrado, pues sí. Vive con la basura. Sí. Llega, pues sí, pues olvídate, ¿no? Sí. No les preocupa bueno, estar sí. ahí, la verdad.
Sí, y igual ustedes, ¿no? Hasta la basura les han de estar revisando, pero...
Sí, digo, no tenemos ningún inconveniente tampoco. Si acaso encontraran en la basura botecitos de agua y las cáscaras de la fruta, ¿no? Que luego sí. comemos ahí, pero... Sí. Y su reflejo, ¿no? Sí, y su sí. reflejo de quien sí. vaya a hacer ese trabajo, pero uh-huh. en realidad no tenemos nada que ocultar. Uh-huh. Eso lo sabemos desde el principio. Quienes decidimos entrar a este movimiento, a esta organización, uh-huh. así lo hemos llevado a cabo. Y sobre todo tenemos un gran líder, que cuando hemos tenido la oportunidad de estar junto a él, pues nos retroalimenta espiritualmente y nos da un ejemplo tal que nosotros decimos, pues bueno, vamos por el buen camino, claro. Estamos avanzando en ese sentido. La honestidad debe ser en el cargo público y fuera del cargo público.
Exacto.
O sea, es nuestro comportamiento, el cual debe ser una referencia hacia los contrarios, los adversarios, como dice Andrés Manuel, y una referencia hacia la población sobre todo.
Exactamente.
Sí, no, y volviendo, no, a ver, Carlos.
No, o sea, de veras que es muy gratificante, ¿sí?, escucharte, y también digo, después de tocando así rápidamente el tema del Congreso, ¿no?, después de escuchar a Andrés Manuel los 50 puntos que volvió a tocar, y escuchar a Jacob, ¿no?, hablar de lo interno de nuestra organización, ¿no? Uh-huh. Donde no se van a permitir nada de cochupos ni tratados por abajo de la mesa, pues no, dices, vamos por buen camino, ¿no? Realmente estamos en una organización que sí nos va a llevar a hacer ese cambio que se requiere en la sociedad, ¿no? Porque realmente ahorita estamos muy, muy, muy mal, ¿no? Los que tocamos puerta por puerta lo vemos, ¿no? La gente ya dice, como dice Andrés Manuel, no te quieren poner en la misma bolsa, pero no estamos en la misma bolsa, ¿no? somos diferentes, ¿no? Pero hay que demostrarlo, y gente como tú nos ayuda a nosotros en la calle cuando tocamos la puerta, que ahí están los ejemplos de que sí se puede, ¿no? De que, bueno, olvídate, ¿no? Pero la cosa es creerlo, ¿no? Cambiar esa idea del no se puede.
Exacto, sobre todo la referencia que podemos hacer el día al día, el platicar con la gente. Yo cuando el camino y hago las brigadas con los compañeros en mi distrito, y luego la gente se sorprende, porque pocos son los diputados que una vez que ya están electos, bajan, platican con la gente, ven cuál es la problemática y les hablan de una manera, pues, sincera, ¿no? Siempre les decimos, no traemos una varita mágica y le vamos a decir, pum, resolvemos el problema, vamos a ver en qué podemos ayudar.
Claro.
Pero bajar y no estar ahí en las oficinas, no traer los carrotes de lujo, ¿no? Sí. No traer edecanes o los guaruras, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros seguimos de a pie, seguimos tomando el transporte público. Cuando las distancias son muy largas, pues bueno, estamos en carro, ¿no? O a veces en autobús, en metro, a veces que es más rápido que incluso irte ahí en el tráfico, ¿no?
Sí.
Es decir, la esencia es continuar como realmente somos.
Exactamente.
Aquellos que se pierden, pues se perderán, ya lo dijo Andrés Manuel, ¿no? Se perderán y se irán, pero ya no regresarán aquí, ¿no?
Exacto.
Y sobre todo porque tenemos una responsabilidad muy grande, como decíamos hace un momento, pues somos el precedente, ¿no? Tenemos que dejar un precedente a los compañeros que vengan.
Exacto. Digo, así también, igual comentando el Congreso, ¿no? O sea, los que hemos llegado a estar cerca de un Congreso de otro partido, ¿no? De los grandes, uh-huh. vamos a poner hasta el bajito, ¿no? El PRD. No, mano, o sea, pues, la logística que se maneja y llegan camionetas y guardias de seguridad por todos lados y revisión de metales aquí y deja el saco y no, mano, y llegas al Congreso de Morena y te encuentras a Vladimir caminando en el pasillo, lo saludas, te acompaña a tomar un refresco, ¿sí? De repente ves a la secretaria general, Jacob, comiendo también igual ahí, tomándose un café. Nadie para cuidarte ni alejarte, ¿no? De no molestes,
no se acerque al diputado.
Dios mío, ¿no?
Es el ejemplo de Andrés Manuel. Exacto. O sea, tú ves a Andrés Manuel y baja y saluda a la gente, platica, ¿no? Sí. O sea, es el vivo ejemplo de nuestro compañero.
De un gran líder, la verdad.
Sí, no podemos, no pueden ustedes hacer menos. Bueno, que aunque yo he sabido de unos que sí, hasta guaruras traen, ¿no? Pero
sí,
la mayoría de nuestros representantes de Morena son de esta
calibre,
calidad, ¿no?
Sí. Bueno, yo quería, volviendo a lo del trabajo legislativo,
claro,
ahorita están en la etapa de la aprobación del presupuesto 2017, ¿no? ¿Y qué temas o qué se está tratando ahorita en el Congreso del Estado de México?
En realidad, el paquete legislativo se aprobó.
Ajá.
Se aprobó el viernes de la semana pasada. Tuvimos una discusión de 4 días sobre el presupuesto, pero se repetía la misma dinámica, sí, lo que les platicaba. O sea, en las públicas simplemente era hacer comentarios, ni siquiera veíamos que hicieran anotaciones,
uh-huh,
y en realidad ya todo estaba así planchado, ¿no?
Sí.
Una de las primeras cosas que nosotros criticábamos es, llega una versión del Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se discute y hay modificaciones. Y nosotros pedíamos que esas modificaciones se hicieran llegar al resto de los diputados, uh-huh, para su análisis,
sí,
y su voto razonado, ¿no? Pero eso pues nunca sucedió, ¿no?
Les pasa como le pasa a Elsa Becerril, también nos contaba, que solo les mandan la carátula de lo que se va a hablar y con muy poquito tiempo de anticipación.
Han llegado, uh-huh, momentos en los que incluso cambian el orden del día. Nos, sí, llega con anticipación el orden del día, y, pero ya cuando lo revisas en el tablero electrónico, pues
ya está,
es otro, ¿no? O le agregan un punto, le quitan otro. Es una opacidad y una práctica parlamentaria muy lamentable, porque nosotros que sí le entramos al trabajo legislativo, que sí leemos, que sí revisamos, que sí tenemos propuestas, es un obstáculo.
Sí.
El resto de los diputados ni se preocupa, ¿no? Porque solamente van a alzar la mano.
Sí.
Y
sí,
lo
sí
hacen de manera automática, ¿no?
Su trabajo es de otra forma, ¿no? Ellos no están trabajando para la gente.
Así es. Y en realidad el presupuesto, nosotros hacíamos una crítica porque se supone que hay una etapa de austeridad, hay una etapa de crisis económica también, de recesión, en la cual, pues bueno, el presupuesto aumenta en un 16% con respecto al del año anterior.
Uh-huh.
El del año anterior fue de cerca de 221 mil millones, este fue cerca de 260 mil millones, es decir, un aumento, pues nos parece injustificado. Primero porque, si bien es cierto que no hay impuestos, digamos, en aumento, porque así entró en la discusión, sí hay actualizaciones, pero sí en el catastro, ¿no? Ayer platicaba con algunos compañeros y denunciaban esto que está pasando en algunos sitios, concretamente en Naucalpan, uno de los que está pasando. Tú vas a pagar tu predial, y entonces te meten a una actualización, y la actualización, uh-huh, te cobran un retroactivo de 5 años,
uh-huh,
cuando año con año te tendrían que estar cobrando el procedimiento que sea, ¿no?
Sí.
Si tienes una actualización en ese momento. Y luego lo que ha sucedido también es que las tarifas de agua aumentan. El año pasado se aprobó no aumentar las tarifas de agua, sin embargo los municipios,
sí,
hicieron caso omiso, hicieron, sí, lo que quisieron y aumentaban de manera desproporcionada las tarifas de agua, ¿no? Es parte, digamos, de lo que nosotros estamos inconformes. Decíamos que no es posible que haya aumentado. ¿Cuál es la justificación? A alguien se le recortan 55 millones de pesos, se le destina al Tribunal Electoral también, pero nosotros decíamos, bueno, el Instituto Nacional Electoral ha asumido la tarea de organizar las elecciones. Uh-huh. El IEM, si bien es cierto que va a pagar insumos, ya no tiene las mismas responsabilidades de electorales de años anteriores, uh-huh, incluso la contratación de personal, que antes lo tenía, y era una carga económica muy fuerte, ¿no?
Es el aumento del presupuesto.
Así es. Otra de las críticas que nosotros hacíamos era, ¿qué pasa con esos excedentes? El año pasado fueron 221 mil millones, se terminaron ejerciendo 240 mil millones, o sea, más, ¿no?
Uh-huh.
Por eso decimos que las proyecciones y los presupuestos no son reales. O sea, ¿qué pasa con ese excedente? Principalmente viene de ingresos propios del Estado,
sí,
aprovechamientos, derechos, ¿no? Del Estado, pero no sabemos, desconocemos los criterios.
No, y eso le da un colchoncito para poder agarrar de donde sea y hacer sus cochupos así, ¿no? También.
Exacto, la caja chica.
La caja chica.
En abril de este año se aprobó la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Y si bien es cierto que en su artículo 14 menciona que estos excedentes se van a utilizar para el pago de la deuda en un 50%, dice el otro 50% se podrá aplicar en el ámbito productivo, pero no especifica qué.
Okay.
O sea, el otro 50% ¿en qué?
En la producción de la telenovela de Rubiel, que quiere ser presidente. De eso te iba a preguntar. Sí.
Ahí está.
¿Cuánto se destinó a publicidad o eso no se reporta o no está?
Pues en realidad no se reporta como tal, porque pues es parte del gasto corriente que tiene asignado el ejecutivo. Al ejecutivo se le destina un monto y ellos determinan, ¿no? Para que lo gastan, y es ahí donde encontramos el problema, ¿no? Con esos criterios de los excedentes, cómo se aplican, cuál es el razonamiento, ¿no? Y sobre todo la crítica que teníamos era la política del gobierno del Estado de México es una política reactiva, es una política asistencial. Sí. Y en esos tiempos la política social se sigue utilizando como herramienta electoral.
Sí.
Y es lamentable, apenas veíamos a Luis Miranda con sus declaraciones lamentables. En contra de una de nuestras compañeras diputada federal. Sí. Pero también veíamos lo que estaba haciendo aquí en el Estado de México, en San Felipe del Progreso, con las ferias de servicios múltiples, regalando despensas.
Sí.
Y prometiendo a la gente de los comedores comunitarios que todas iban a entrar a Prospera. Hay reglas de operación, y las reglas de operación determinan tiempos y procedimientos. Sí. Y Luis Miranda está utilizando, es un operador político, para eso lo mandaron. Nosotros lo advertíamos cuando, digo, como secretario de gobierno, cuando él estuvo aquí, pues también era un operador de lo peor, ¿no? Y es soberbio, déspota, que incluso se está pidiendo su renuncia, incluso si Luis Miranda saliera de la Secretaría de Desarrollo, va a seguir operando.
Sí.
Y en ese sentido nosotros, como organización, como movimiento, como partido, tenemos una tarea muy fundamental, y la tarea es fortalecer nuestra estructura, fortalecerla, acrecentarla, consolidarla, para que entonces, en términos electorales, es una de nuestras vertientes, actuemos de manera muy firme también.
Para que cada vez les cueste más trabajo a aquellos, o les salga más caro, porque ya también hay mucha gente que antes se vendía por una despensa y ahora ya les pide más.
Sí, no, y es que es increíble, o sea, todo se ve, ¿no? Pues es año electoral, el 17, el que viene, pues ahí está el excedente que están sacando, y como hablas, ¿no? Este fue de 221, cierra con 240, pues si este es de 260, pues va a cerrar con 300, y más por lo electoral. ¿Y de dónde? Nadie supo, nadie envió, pues ahí está Duarte, ¿no? ¿Cómo voy a creer que el ejercicio por el cual está denunciado ahorita es el del 14? Todavía ni siquiera ven el 15 y el 16, entonces imagínate nada más cuánto se llevó este señor, ¿no? Sí. Pero, pues ahí están las pruebas, ¿no? Que la impunidad en este país es una de las principales, la corrupción, la impunidad, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Sí, porque ya no tenemos gobernantes como tales, ya no es un gobernante, ya no es un servidor público, ya es un empresario que llega a ver sus intereses y a ver qué puedo, y pagado, fíjate, aparte, o sea, pagado por nosotros, ¿sí? Estás pagado para que vaya a hacer sus cochupos, ¿sí? Y vaya a engancharse de cómo puede y todo eso, ¿no? Y lo malo que la gente lo sabe, ¿no? Este Pedro Joaquín Caldwell, cuando estaban en la discusión de la reforma energética, le sacan en su cara que él era parte de un grupo que tenía no sé cuántas gasolinerías y transportes. O sea, no puedes estar ahí, no puedes ser juez y parte. Sin embargo, en este país todo se puede, ¿no? Le sacan los trapos al sol ahorita a no sé cuántos gobernadores, pero pues Padrés, Duarte, Yarrington, que ya tiene como tres periodos que dejó de ser gobernador y apenas ahorita siempre sí es culpable. Pero bueno, así es aquí, ¿no? Entonces, pues, si quieres empezar o quieres formar, pues empieza por tu casa. Claro. Peña Nieto fue acusado, ¿no? Y fue a disculparse, ¿no? Lo decía este señor de proceso, se mostró su nombre, el de proceso, que le decía, pues es que no es disculparse, pues no hizo, es un delito, debe ser procesado por lo que hizo, ¿no?
En otro país de lo que hizo Peña Nieto ya hubiera sido destituido, ¿no?
Mínimo.
En México tenemos la problemática precisamente de la corrupción, la semilla de la corrupción es la impunidad. O sea, si uno va a los institutos de seguridad pública y te tratan mal y ves las hojas de denuncia, tú no agarras una hoja de denuncia porque no lo van a castigar, no va a pasar nada. La impunidad es, digamos, la semilla de la corrupción. Sí es posible, por supuesto, hacerlo, pero no lo quieren hacer porque están tan amarrados. ¿Qué sucedió con Moreira, no? Lo traen de España, pero lo protegen y lo sueltan. Están tan amarrados, están tan en complicidad que no pueden denunciarse uno al otro, ¿no? Y es precisamente donde entramos nosotros como organización. Nosotros no estamos amarrados con ellos. Nosotros no tenemos acuerdos con ellos. Y por eso nosotros tenemos la calidad moral de denunciarlos. Y por eso nosotros, se dice que cuando seamos gobierno, por ahí estaban asustados y decían, va a haber una cacería de brujas. Y lo que dice Andrés Manuel, no, simplemente vamos a hacer justicia. Sí. Solamente, ¿no? Entonces, tenemos posibilidad de hacer muchas cosas, sí, cuando lleguemos al ejercicio del poder público, pero sobre todo antes está la tarea de consolidarnos la estructura con los comités de protagonistas del cambio verdadero, porque de nada nos serviría, y eso lo comentamos en varias reuniones, de nada nos serviría tener mayoría de diputados, tener un presidente de la República, un presidente municipal, si abajo no estamos organizados, si no tenemos una base sólida. Y hemos visto en muchos países de América Latina que así ha sucedido. Se llega al poder la izquierda, pero de repente en la madrugada se los lleva, ¿no?
Sí.
Entonces, y donde hay estructuras consolidadas, estructuras bien firmes, se sienta los precedentes del cambio. Porque una cosa, de repente nos perdemos y creemos que el poder es llegar a la presidencia, solamente. No, el poder no es algo
poderoso ahí,
¿no? No es algo que se obtenga, el poder es algo que se ejerce, y se ejerce de manera cotidiana, se ejerce en los comités de protagonistas del cambio verdadero, se ejerce cuando nosotros decidimos arreglar una cancha, algo muy sencillo, se ejerce cuando nos organizamos para la seguridad de la colonia o de la calle, se ejerce cuando nosotros implementamos economías alternativas, se ejerce en varios sentidos, y de eso se trata. De hacer un poder aquí abajo, que se vaya ejerciendo, y por supuesto ir por el poder público.
Claro.
Porque igual si tenemos una buena estructura, pero no tenemos representantes, solo va a pasar la ley a Tenco, va a pasar el presupuesto como si nada pasara. Sí.
Vladimir, nos dice Eduardo Torres Ronquillo, ¿podrían hablar sobre la relación de antorchismo y el gobierno del Estado de México?
Claro, lo que mencionábamos hace un momento, que es la concesión del servicio de recolección de basura y tratamiento de final de los residuos sólidos, pues es una factura que el gobierno del Estado de México está pagando a Antorcha Campesina. Antorcha Campesina es una organización de lo peor, porque, digamos, todavía tuvieron unas bases y que estuvieran con ellos, ¿no? Amenazan a la gente, obligan a la gente a que vaya a las marchas, la amenazan si no le quitan su terreno o le quitan su fuente de trabajo, ¿no? Es una organización corporativa y de lo peor, ¿eh? Decían por ahí que es el hijo loco del PRI, porque ni al PRI respeta, ni al mismo PRI. Ellos han obtenido varias concesiones, no solamente en el Estado de México, sino en varias partes, a base de presión.
¿Qué?
A base de la intimidación, incluso de los mismos gobiernos, ¿no? Ha habido grandes manifestaciones en la Secretaría de Desarrollo Social para del presupuesto recibir partidas, ¿no? Aquí en el gobierno del Estado de México, pues también está pagando facturas, porque también habría que decir que se acaba de hacer una empresa paramunicipal, algo irónico, cuando a nivel federal la política del gobierno es descentralizar las empresas, a nivel municipal crean una empresa paramunicipal. ¿Y quién va a ser el dueño mayoritario de esa empresa paramunicipal? Pues Antorcha. ¿Quién va a estar a cargo de la concesión privada del manejo de los residuos sólidos? Pues Antorcha.
Y es que ellos sí están organizados.
Es que bueno, es la situación
es que están bien organizados.
Pero tú dijiste ahorita algo muy real y que debe de tener en cuenta hasta este gobierno, estos imbéciles que según gobiernan, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, que estos cuates están creciendo. Sí, que están creciendo y no los respetan ni a ellos. Lo estamos viendo también, hemos tenido aquí, le mandamos un saludo a Hugo Álvarez, regidor de Nicolás Romero, donde la actual presidenta de ahí, de Nicolás Romero, queda por el apoyo que le da Antorcha. ¿sí? Pero ahorita, como dices tú, esta chava ya se le está volteando el chirrión por el palito y le están brincando, ¿no? Y le están diciendo, ¿sabes qué? Tú me prometiste esto y ahorita aflojas y le están haciendo manifestaciones. Y ahora ya resulta que ya la oposición de ellos es la misma antorcha. Ahora, tenemos casos también dentro de nosotros, o sea, no de que estemos en coalición con ellos, pero que mandan a ese hijo loco, ¿sí? A hacer unos desmanes, como lo es ahorita en Texcoco, ¿no? En Texcoco están metiendo antorcha campesina de una manera, pero brutal, mandándolo, porque saben que es un bastión para Morena en el Estado de México, ¿no? Pero no saben que la factura que les va a cobrar el día de mañana, o sea, a ver si la pueden pagar, ¿no? Porque sí es un peligro, la verdad, lo que está haciendo antorcha, pero es como dices tú, ellos sí ejercen el poder que obtienen de la organización. Que dan a sus miembros, ¿no?
Sí, es una organización corporativa y sobre todo es una organización violenta. Es una organización que lejos de buscar, digamos, una negociación para la paz, no. Fomenta la violencia, ¿no? Y es muy lamentable porque el mismo gobierno ha permitido que crezca. Y lo peor de todo es que no solamente va a afectar los intereses del gobierno en turno, sino también va a afectar al resto de la población. Eso es lamentable.
Sí, muy bien, Vladimir. También estaba yo dejando, se me estaba pasando, le encontramos en el, pues ahora sí que en el internet, por ahí un pequeño currículum tuyo. Encontramos que tú estudiaste en la licenciatura en administración pública en la FES Acatlán, que tu trayectoria profesional, supongo que tú autorizaste que pusieran aquí que tú eres un activista social en la zona oriente del Estado de México e impulsor de cooperativas de desarrollo social, que colaboraste en el IFAI, en el IEM, en INDESOL y como asistente de investigación en la UNAM.
Así es.
Ok, perfecto. Reportas tú los votos obtenidos, 36.589, un porcentaje de la votación del 15.19%, gastos de campaña, esto les va a gustar a ustedes, 61.657.75 pesos, o sea, costo del voto 1.68 pesos, sí, por voto. Comisiones, estas comisiones que dices aquí, ¿se refieren a las comisiones en el Congreso?
Así es.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, miembro de Legislación y Administración Municipal. Estás en la Comisión de Asuntos Metropolitanos, de Asuntos Indígenas y de Participación Ciudadana.
Así es.
Tu pasatiempo favorito es la familia, la lectura política y la novela contemporánea. Tu platillo favorito, reportas aquí, que es el pollo enchilado con hoja de aguacate y agua de amaranto.
Eso nos hizo agua a la boca.
Tema de interés, la democracia participativa. Entonces, brincaron aquí mis compadres Ana y Carlos con lo del costo por voto. Tú son nomás ni siquiera 1.70, 1.68 pesos por voto.
Sí.
Y la oposición, bueno, los partidos del régimen.
No, bueno, en realidad ellos gastaron millones, ¿no? De pesos. Sí. Nosotros, incluso esa cifra es por arriba de lo que nosotros...
Está inflada.
Sí, por arriba de lo que nosotros gastamos en realidad, porque a eso se le sumó algunos gastos de publicidad a nivel Estado de México.
Sí.
Pero en realidad nosotros estamos como por 45.000 pesos que gastamos en la campaña. En realidad fue una campaña muy austera. Yo, si bien es cierto, aparece ahí en la página plurinominal, ¿no? En realidad yo entro por una fórmula que se llama primera minoría. Sí. Al interior de Morena, primero entra el que gana, que es el coordinador Francisco Vázquez, de Texcoco. Después entra plurinominal, que es el compañero Abel Valle. Y en tercer lugar entro yo, que es una... el Código Electoral del Estado de México contempla que aquellos que hayan participado como uninominales, pero no hayan ganado, y al interior de su partido hayan obtenido la votación más alta, pues entra. Es decir, después del que ganó, sigue un servidor, ¿no? En números de votaciones. Es decir, también hicimos campaña.
Sí.
También,
sí, es prácticamente electo popularmente. Así es. Prácticamente.
Así es. Y lo que reporta ahí el gasto, como menciono, pues es en realidad menos. y fue una política muy, muy austera, digo, como siempre lo hemos venido realizando. Cabe mencionar también que yo es la primera vez que milito en un partido político. Nunca antes había militado en ningún, y muchos miembros de Morena también, ¿no? Y muchos representantes populares, es la primera vez que militamos, porque le damos el beneficio de la duda al movimiento.
Claro.
La campaña la hicimos casa por casa, estuvimos platicando con la gente, cuando nos prestaban una camioneta, compañero, pues bueno, andábamos en la camioneta, cuando no, en un triciclo, la bocina, una mesita y un triciclo, y platicando con la gente. Haciendo el casa por casa, pero también en algunos lugares, centros de trabajo, ¿no? La poca propaganda que teníamos, repartiéndola, ¿no? Eso es lo que nos ha funcionado bastante. Y es fundamental, digamos, ¿no? Es parte del trabajo de proximidad con la población.
Exactamente.
También brincaron cuando hablaste de cuando lo de cooperativismo, que tú trabajaste mucho eso y precisamente ellos tienen. Bueno, hay un foro hoy.
Tenemos un foro.
Ajá.
Un foro de economía social, ¿no? Donde pues, se va a hablar esos temas de cooperativismo. Y es importantísimo, como yo platicaba con alguien, le decía que ahorita que se viene esto tan duro de lo de la lamentable victoria de Trump, que también Hillary nos hubiera dado igual, ¿no? Pero con Trump es el racismo, ¿no? Total, abierto. Pues eso de que hablaba Sergio de 3.5 millones de estudiantes que a lo mejor van a perder su escuela, a eso súmale también los 3.5 millones de, para inicio, de migrantes que van a deportar a México, ¿sí? O sea, va a ser algo brutal. Entonces hay que buscar maneras de generar recursos para la familia, para salir adelante, de otra manera que no sea de un empleo, sino algo que generes tú también en tu comunidad y con la organización, como dices, porque si no, esto va a reventar, pero muy feo.
Sí, en realidad, este asunto de las cooperativas, pues bueno, yo siempre he sido, desde el CCH, bueno, desde antes, un poco inquieto. Me tocó estar en la huelga de la universidad del 99 también, estoy sí. participando ahí, en el CCH Oriente, yo estudié allá. Entonces, efectivamente buscamos alternativas. Nosotros, hablo regularmente siempre en plural, porque eso de hablar en lo individual es muy egocentrista algunas veces, ¿no?
Sí. Y no es mentalidad cooperativista, ¿no?
Claro, o sea, no es mentalidad cooperativista.
No es mentalidad cooperativista.
Entonces, nosotros hemos estado trabajando. Yo estudié un diplomado en Chapingo, la primera generación sobre cooperativismo y economía solidaria. Ahí tuve la oportunidad de conocer a varios compañeros, el doctor Juan José Rojas Herrera, mi maestro también, el maestro Sócrates, la compañera Verónica Viloria, que fue la que impulsó el cooperativismo en el Distrito Federal. Entonces, en realidad hemos estado metidos mucho en ese tema, sobre todo no por una cuestión coyuntural. A nosotros nos parece que la organización económica, las cooperativas son una organización híbrida entre lo social y lo económico. A diferencia de la empresa privada, en realidad el objetivo de esta organización es el beneficio primero de todos sus socios, por igual, pero sobre todo también de la comunidad en la cual se desarrolla la cooperativa. Uh-huh. Ejemplos sobre las cooperativas hay muchos. Está Tacámbaro, Michoacán, hay una red de cooperativas, la cooperativa Cupanda, producción de aguacate, que bueno, cuando ellos veían la necesidad de hacer ventas en común, si uno vendía de manera individual, pues era un precio. Uh-huh. Pero si hacen ventas en común, juntan la producción, pues bueno, es mayor el precio al que les pagan, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo forman también una cooperativa de ahorro y préstamo, que es la cooperativa 11 de abril. Una vez que ganaban su dinero, decían, bueno, pues ahora necesitamos ahorrarlo, y forman la cooperativa. Y luego dicen, bueno, pues ahora ya tenemos empleo, tenemos ingreso, pero los productos siguen estando muy altos, a alto costo, ¿no? Entonces hacen una cooperativa de consumo, la cooperativa Mi Casa. Entonces es un gran ejemplo, y Tacámbaro, Michoacán es prácticamente cooperativista, un pueblo cooperativista. Hay varios modelos de cooperativas. Hay una cooperativa del maestro Marín, del maestro Marín porque él fue el impulsor, un DECO en Anenecuilco, Morelos, la tierra de Zapata. Uh-huh. Esa es una cooperativa multiactiva, multifuncional, que de acuerdo a las leyes actuales no se permiten aquí en México. Es decir, es una cooperativa que comienza con un proyecto de consumo, dicen, bueno, vamos a hacer compras en común y de ahí mismo nosotros vamos a ir consumiendo los socios. Pero luego ven la necesidad de generar fuentes de empleo. Entonces comienzan a sembrar pepino, comienzan a sembrar jitomate con un proyecto productivo y van creciendo. Y se vuelve una cooperativa de producción. Pero también dicen, bueno, pues ahora vamos a ahorrar, necesitamos ahorrar, no dispensar el recurso, no voy a ir a dejarlo al banco, ¿no? Que los intereses son grandísimos y luego pues, de repente nos pueden aplicar el corralito, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hacen una cooperativa de administración de salarios. Una cooperativa multifuncional que tiene las tres vertientes, que es producción, consumo y ahorro y préstamo. Ellos le llaman administración de salarios. Entonces hay varios ejemplos de cooperativas y sobre todo porque nosotros decimos, si efectivamente queremos hacer un cambio, una transformación en el país, en nuestras regiones, es imprescindible atacar el tema económico. Si nosotros hablamos, y con todo respeto lo decimos, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, en la ley nos lo van a poner, ahí está, todos son iguales, todos tienen la misma oportunidad. Entre indígenas y no indígenas van a decir, está bien, tienen la misma oportunidad, que en la realidad, por supuesto, es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero si nosotros demandamos igualdad económica, el sistema no lo va a permitir jamás, porque el sistema cuando permite la igualdad económica, el sistema desaparece, porque estamos en un sistema capitalista, un sistema de consumo. Y lo que nosotros vemos con esta vertiente de las cooperativas es crear otra economía. Vamos a atacar por la parte de la organización social, por la parte de la política electoral, los cargos públicos, en cargos públicos que nosotros le llamamos aquí en Morena. Pero también necesitamos atacar el tema de la economía, crear otra economía. Otra economía sí es posible, se puede realizar. Y sí con el ámbito de las cooperativas, pero también lo que tiene que ver con la economía de los trabajadores, las economías alternativas, es digamos una perspectiva muchísimo más, más amplia también, que tiene que ver con, bueno, hay muchas vertientes, desde generar una cooperativa hasta las empresas recuperadas, que es la economía de los trabajadores. Es decir, es un tema que varios compañeros hemos estado ahí metidos. Incluso el próximo 11 de diciembre vamos a tener un encuentro de cooperativas en Toluca, está por definirse algún lugar, ya cuando lo tengamos ya en estos días les hacemos la invitación, un encuentro de cooperativas que tiene que ver sobre todo, que va más allá de lo académico. Nosotros discutíamos sobre la necesidad de revivir el movimiento cooperativo. En el Estado de México existen cooperativas, pero no hay un movimiento cooperativo.
¿Y sabes por qué también? Porque por todos los proyectos que me hablas de estas cooperativas, son proyectos productivos.
Así es.
Porque hay gente, hay una empresa, o es una empresa en realidad, que se llama Compartamos, uh-huh. Pero es totalmente un negocio, te pones a ver y es de los intereses más caros, pero le prestan a la gente no para hacer cosas productivas, sino para vender, para vender que te prestan que para las señoras, ¿no? Que para vender colchas y que para vender así, pero no es...
No impulsan la economía general, productiva, no productiva,
porque sí, no, es vender...
Individualista ya, totalmente.
Ya con la idea aquella de Fox de su changarro y su bocho, o sea, bochos no lo tenemos, pero ya todo el mundo... Pues también por cómo está la situación laboral en el país, no hay empleos fijos, reales, sino hay mucho subempleo y la gente pues le está dando por vender, pero lo que no vemos es, pues, ¿quién va a comprar, no?
Exacto, sí. Estamos vendiendo. Lo que se pretende con el círculo de la economía social, economía social solidaria, economías alternativas, la economía de los trabajadores, es crear esas comunidades. O sea, porque la vertiente no es solamente, digamos, cooperativas. Hay grupos solidarios que no se constituyen como cooperativas, pero que también participan en la economía solidaria.
Sí.
Hay, como decía hace un momento, empresas recuperadas, que como Pascual. Pascual es una empresa recuperada. Sí, en Argentina el movimiento de las empresas recuperadas se ha generado, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es también el propósito, digamos, de estas cooperativas? El propósito es crear sujetos solidarios.
Uh-huh.
El propósito es crear comunidad.
Sí.
Porque uno de los principios cooperativistas también, sí es beneficio para los socios, pero beneficio para la comunidad en general.
Sí.
Y digamos, es todo un reto, porque no solamente estamos hablando de capacitar a personas para que sepan administrar una cooperativa, sino educar.
En la mentalidad cooperativista.
Exacto. Incluso las cooperativas tienen un fondo de educación cooperativa, que está destinado precisamente a la educación, formación, de sus socios.
Sí.
para ir desarrollando esto. Hay varios ejemplos en el país que se pueden desarrollar. Por decir, ahorita me viene a la mente la cooperativa Tosepan, la Tosepan Titaneshki de Cuetzalan, Puebla. Uh-huh. O sea, esa es una cooperativa que ha funcionado maravillosamente. Ellos se iniciaron haciendo caminos uh-huh. en la sierra, se organizaron para hacer caminos.
Sí.
Se organizaron también para realizar agrupaciones que pudieran bajar los proyectos de casa del gobierno federal, uh-huh. porque son recursos públicos, y lograron sí. hacerlo. Y ahorita tienen varios proyectos productivos focalizados en la población. Tienen tortillería, producción de setas.
Están exportándose, sí. según yo sé, están exportando setas, están exportando sí. toda lo que es la su... Ay, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra.
¿Producción?
No, la artesanía.
Ah.
Toda su artesanía la están exportando, según yo sé, a Europa.
Ajá. Uh-huh.
Gracias a que se están organizando de esta manera, pero obviamente ya la organización de ellos sí ya es pues ya creció bastante, ¿no?
Sí, 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 ellos son una red igual de cooperativas, ¿no? Uh-huh. Tienen las secciones de ahorro y préstamo, consumo, tienen la producción de bienes y servicios también, las tres vertientes, y han avanzado bastante.
Ah, yo traje de la Puebla la de Alamaranto. Y del proyecto Agua para Todos, bueno, conocemos a alguien ahí, uh-huh. pero ya no sé cómo funciona. Y después de que ganó un premio en Televisa, como que algo se descompuso también, o sea, los cooptaron, ¿no? Algo pasó. Pero antes de eso funcionaba bien, que producían amaranto.
Sí, son los compañeros que están rumbo a
Tehuacán,
Tehuacán, Puebla. Uh-huh. Creo que es Cuali.
Cuali,
la cooperativa Cuali.
Sí, sabe.
En realidad ellos tenían un proyecto muy bueno
¿Sí?
de producción de amaranto.
Sí.
Luego viene esta cosa que se llama Iniciativa México.
Sí, hijo.
Y descompone muchas. O sea, ellos intentan meterse en cualquier lado para sabotear.
Sí.
Pero hay varias iniciativas también, por decir ahorita que mencionas de productores de amaranto, varios compañeros que tienen cooperativas de producción, comercialización, uh-huh. Sobre todo en la zona de Tláhuac. En Chalco han ido avanzando también con eso, ¿no? Es decir, en el Distrito Federal el fomento cooperativo se dio, primero porque era una política de gobierno,
sí.
Segundo porque la dinámica de la Ciudad de México es diferente al Estado, ¿no?
Sí,
es una sociedad
sí.
muy participativa,
sí.
porque se ha dado cuenta de que a base de la exigencia de sus derechos y sobre todo de participar, se puede lograr, ¿no? En el Estado de México nos ha costado mucho trabajo,
sí.
pero vamos avanzando, ¿no? Es decir, lo que mencionamos hace un momento, existen cooperativas, pero no existe un movimiento cooperativo.
Sí.
Y la tarea es revivir ese movimiento cooperativo, no con un ánimo electoral, por supuesto, no con un ánimo académico, sino con un ánimo efectivamente de una transformación. Y es una de, digamos, de las tareas y responsabilidades de nuestro movimiento y nuestra organización, allegarse, también ser solidario con los movimientos sociales.
Claro.
O sea, Morena es una alternativa. Morena construye alternativa, pero no es la única organización.
Sí.
Morena también tiene que abrirse hacia la coparticipación con los movimientos sociales.
Exactamente. Sí, porque no hay otra salida a veces, ¿no? Digo, yo te hablo de, no sé, me salí, no sé si tocas el tema o de la cooperativa de LF del centro,
uh-huh.
que se crea, ¿no? Por el conflicto que genera lo mismo, ¿no? El interés de la energía eléctrica, ¿no? En este caso de nosotros, como SME, ¿sí? Y se llega a una solución creando una cooperativa de servicio,
uh-huh.
¿sí? De inicio, que es la de generar servicios de instalación de energía eléctrica, mantenimiento de energía eléctrica y todo eso, ¿no? Pero son soluciones que se dan, ¿no? Obligadas, si tú quieres.
Claro.
Pero son buenas soluciones si logramos cambiar ese chip y volvernos de una mentalidad cooperativista, porque eso es lo difícil,
sí.
¿no? Lo difícil uh-huh. es tener esa mentalidad de saber que tienes que cooperar con el de al lado, y el de al lado contigo, y tú con los de enfrente, y todo eso. Entonces, si logras conectar y hacer que esa conciencia, ¿sí?, de la ayuda al de enfrente, ¿sí?, la puedas activar, pues son grandes proyectos los que se logran, ¿no? Lamentablemente la idea del mexicano es primero yo, luego yo y después yo, ¿no? Lo que decían del famoso barril de cangrejos, ¿no?
Uh-huh.
Todos los barriles están tapados, ¿no? Porque entre ellos se ayudan, menos el de México, ¿no? Dice, ese déjalo destapado porque solitos se vienen,
se jalan,
¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, antes de hacer una cultura cooperativista en nuestra sociedad, y decir, ¿qué vamos a hacer para ayudarnos todos con un solo fin, ¿no? Pero lamentablemente es lo que siempre rompe con el esquema de las organizaciones, ¿no? El que ya crees que el otro... Es que debemos de entender que en una organización como quiera que sea, debes de tener un líder o debes de tener una persona que te va a guiar con otros. Y tú vas a ser parte de un todo. Pero tienes que tener a alguien que va a tomar una última decisión o que va a ejercer, como dices tú, la decisión de todos, ¿no? Pero lamentablemente a la hora de que uno va subiendo, no, ese ya quiere más que yo y tiene que venirse para abajo.
Es que eso va muy a dos con lo que decías, ¿no? De la educación cooperativa. Como no tenemos el chip del trabajo en colectivo, no tenemos el chip de que tenemos que hacer las cosas todos juntos para beneficio de todos, pues siempre seguimos con el individualismo, seguimos con primero yo, después yo y al último yo. Entonces, mientras no cambiemos esa parte en la que tenemos la obligación, porque es eso, la obligación social de ver unos por los otros, esto no va a cambiar tampoco.
Claro, yo creo que me rehúso un poco a creer que sea una cuestión cultural. Creo que es un asunto de mala educación. Uh-huh. Y nos hace falta una alfabetización y una educación en organización. Y eso se adquiere solamente en la práctica. Dicen por ahí que la necesidad hace genios. Hoy tenemos necesidad de organizarnos. Hoy tenemos necesidad de hablar con el de al lado, con el vecino. Porque si no le hablo, si ve que me están asaltando, no me va a ayudar, ¿no? Claro. Hoy tengo necesidad de hablar con los de la otra colonia. Hoy hay necesidades. Y puede generar esa capacidad de organización. Y eso es solamente en la práctica. Digo, yo no conozco a nadie que haya aprendido a andar en bicicleta leyendo un manual, ¿no? Uh-huh. O sea, todos andamos en bicicleta cayendo, levantándonos, cayendo. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso es lo que hacemos esta organización. Y retomar este asunto de la economía social solidaria, la economía de los trabajadores, la economía alternativa, es crear alternativa. Es como Andrés Manuel cuando el aeropuerto, que dijeron, aquí está mi proyecto de aeropuerto, y Andrés Manuel dice, aquí está el nuestro. O sea, no, ya pasó el tiempo de una izquierda rijosa de sombrerazos y ligazos, claro, que diga no.
De que todos se oponen.
Propositivos, ¿no? O sea, tenemos que proponer.
Y sobre todo porque tenemos un proyecto alternativo de nación. Uh-huh. Y tenemos alternativa, ¿no? Y es parte, digamos, del trabajo que se viene realizando y es fundamental, digamos, que nosotros apoyemos. Morena a nivel nacional tiene una secretaría de cooperativismo, economía solidaria y movimientos sociales, ¿no?
Sí. ¿Quién encabeza la secretaría?
¿Es la de trabajo?
¿La de trabajo?
No, es una secretaría a nivel nacional, creo que es Felipe Rodríguez quien la encabeza, pero es una secretaría específica, que es Secretaría sobre Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Sociales, a nivel nacional. A nivel Estado de México no la tenemos, pero que eso no nos limite.
Claro.
Y para eso hay eventos como el que hoy va a haber, que horarios y quién va a estar.
Pues ahorita salimos corriendo del programa a las 10 de la mañana en la explanada del Palacio Municipal de aquí de Atizapán de Zaragoza. Ahí va a estar el Foro de Economía Social. Abre nuestra secretaria general Jacob Polensky.
Secretaria nacional
Jacob Polensky. Sí, tenemos invitados ahí como Luciano Colcheiro, que va a tocar temas, tu profesor, como
el doctor Juan José Rojas.
Juan José Rojas va a hablar ahí también del cooperativismo, sí, va a haber muchos invitados ahí que van a estar hablando del tema. Es bueno, acérquense, conozcan otras maneras de hacer pues oponerse al sistema, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, no que nos marquen eso, ¿no? No, la solución no va a ser estar trabajando nada más en un Walmart, ¿no?
Claro.
12, 20 horas, ¿no? Cuando...
Es una oposición, me gustó lo que dijiste, oponerse al sistema, pero esto es una oposición constructiva.
Exacto, ¿no? Exacto, sí, porque vas a generar para ti mismo y para tu comunidad, puedes hacer ese cambio tan necesario, ¿sí? Y no cerrarte, ¿no? de que si no tienes un trabajo y todo eso, debo, vuelvo a mencionar lo que se nos viene encima, sí, de esto de Trump, no hombre, o sea, es una cosa terrible, sí, terrible, ¿no? Porque de veras...
No, súmale,
o sea,
a todo lo que está pasando en México.
Sí, que no, simple, que debemos ser inteligentes, ¿no? Ayer oí a Jalife, ¿o cómo se llama? Jalife. Y tiene toda la razón, dice, ¿de qué se espantan? Dice, si Obama ha sido el presidente que más mexicanos ha deportado, ¿no? Sí. Dice, o sea, no se espanten.
Y aquí es, ah,
ya está pasando, ¿no?
Así es,
está verdad, pasando y todo eso, dice, nada más que ahora lo están haciendo más este dramático, ¿no? Porque no conviene a sus intereses que ese señor haya quedado y lo lleva al gobierno, lo mismo que a Fox en el 2000, el hartazgo de su misma sociedad, que ya está hasta el queque de que los vayan minimizando en el trabajo y todo eso, ¿no? Pero lo decíamos en el programa pasado, Vladimir, son como lo que está pasando con Antorcha, ¿sí? Son este presas de su misma ambición, ¿no?
Sí.
¿Cómo ahorita a líder de Ford, que ya ves que hasta desmintió a Trump, uh-huh, le dices, vete para acá a trabajar a Estados Unidos, a Detroit? Sí, cuando le vas a decir, oye, pues ¿cómo me pides eso si aquí el salario mínimo está en $10 la hora? O sea, me estás pidiendo que le pague mínimo a un trabajador de Ford $80 al día. Si en México me piden $79, pues solo loco regresaría yo a Estados Unidos si soy empresario. Si soy empresario, ¿no? Pues lo que quiero es producir dinero, pues es lo último que voy a hacer, ¿no? ¿Sí? Aún a costa de que voy a perjudicar a mi gente, ¿no? A mi pueblo americano, pues no, pues discúlpame, no me voy, ¿no? Entonces ahorita son presos de su misma ambición.
Sí, claro, digo, finalmente creo que es una lucha entre malos y peores, ¿no?
Sí.
Ya lo decía Miguel Ángel Granados Chapa, y, sí, y este, y que bueno, también tiene que ocuparnos, porque el reflejo de las elecciones en Estados Unidos es el reflejo también de una sociedad conservadora en Estados Unidos.
Exacto.
Y eso es preocupante.
Sí.
Pero bueno, este, si me permites tocar de manera muy rápida el tema de la energía eléctrica.
Sí, claro, ese. me está pasando acá el oye, ¿qué onda con el tema de la luz?
Sí, uh-huh. Sí, mira, sí, claro. En realidad estamos nosotros, precisamente desde la Cámara de Diputados, impulsando lo que tiene que ver con dos cuestiones. En abril de este año, nosotros subimos un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo que es un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, es un llamado al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Energía. Nosotros lo que pedimos en este punto de acuerdo son dos cosas muy fundamentales. Un programa de cancelación de adeudos y pedimos una tarifa social justa.
Exactamente.
Como ustedes recuerdan, bueno, Carlos estaba muy presente cuando la... el golpe de estado, de decisión de sacar a Luz y Fuerza del centro y que entra la Comisión Federal de Electricidad, pues bueno, las tarifas de energía eléctrica aumentaron de manera desproporcionada. Todos creo que tenemos algún conocido, ya como usuario, o nosotros mismos, que las tarifas llegaron de manera injustificada y son montos impagables. Entonces esto se ha venido convirtiendo en un problema. Digo, los compañeros del ESME han estado por medio de la nube trabajando en ese sentido, pero también han surgido pues otros colectivos de ciudadanos que están pues desesperados por este asunto de la energía eléctrica, ¿no? Ahora, con la reforma que se ha venido realizando, tenemos el problema de que CFE ya no es una empresa paraestatal, es una empresa productiva del Estado. ¿Qué significa que sea una empresa productiva del Estado? Pues significa que es en vilo la puerta a la privatización, ¿no? Esto lo digo porque muchos de los usuarios han sido hostigados de manera directa. Cuando llegan a cortar la energía eléctrica o a cobrar o los medidores, llegan con el policía al lado, ¿no? O luego les marcan por teléfono de un bufete jurídico para decirles que usted tiene una deuda de tanto, ¿no? Eso es hostigamiento y eso no lo podemos permitir. En la zona oriente del Estado de México hemos estado haciendo esta revisión. Y digo en la zona oriente, yo soy de la zona oriente, de repente luego... todo el estado pues, es un poco complicado, pero igual andamos apoyando. En la zona oriente del Estado de México hemos estado trabajando en ese sentido con compañeros del colectivo Cocudeso, que es la coordinadora de comités de usuarios de la energía en defensa de la energía eléctrica zona oriente, en ese sentido. Con ellos estuvimos trabajando para la elaboración del punto de acuerdo, que tiene que ver con esas dos cuestiones que decíamos. De repente, nos increpaban y nos decían, bueno, ¿cuál es tu justificación legal, no?, para que puedas pedir un convenio de cancelación de deudos? Y es posible. La Ley de Energía Eléctrica faculta al Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad para poder crear ese programa de cancelación de adeudos impagables. Nosotros decimos, y como lo vienen diciendo varios compañeros, no estamos peleando por un no quiero pagar, vamos a pagar, pero se va a pagar lo justo, no los cobros injustificados. O sea, no podemos creer que a una empresa le llegue un recibo de 600 pesos y que en una casa habitación donde hay tres cuartos, cada uno con su respectivo foco, un refrigerador y a lo mejor un horno de microondas, que llegue de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, en el mejor de los casos. Porque ha habido incluso registros de casos que han llegado hasta los 30, 40 mil pesos, ¿no? Entonces eso es muy preocupante. Nosotros presentamos ese punto de acuerdo, está en comisiones en este momento, no se ha podido discutir, pero también estamos trabajando sobre la elaboración de otra iniciativa, y eso lo hacemos de manera conjunta y coordinada en la Cámara de Diputados Federal, en la Asamblea Legislativa y en el Estado de México. Ese punto de acuerdo se presentó casi en los mismos meses, en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados Federal. En la Federal pues nos lo rechazaron, en la Asamblea Legislativa se aprobó y en la Cámara de Diputados del Estado de México está en comisiones. Y ahora estamos trabajando con una elaboración para pedir que la energía eléctrica sea declarada como un derecho humano. Exactamente. Porque platicando con algunos compañeros del constituyente nos decían, pues bueno, estamos pidiendo en la Constitución de la Ciudad de México que el Internet sea declarado como derecho humano. Y les decíamos, nos parece genial, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos acceso a la energía eléctrica? Claro. O sea, es fundamental, por supuesto, pero tú ya no puedes concebir la vida hoy en día sin energía eléctrica.
Sin agua y energía eléctrica.
Sí, sí, pues, o sea, si no hay energía eléctrica no funcionarían los pozos y tendríamos que ir hasta el pozo a traer agua, ¿no? O sea, se supone que el avance tecnológico tiene que ser en beneficio de la población. Todos los avances tecnológicos tienen que ser en beneficio de la población, de toda la población, de no de unos cuantos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando. Estamos por presentar en este periodo, no nos dará el espacio, pero estamos por presentar esta iniciativa en la Cámara de Diputados Federal. En la Constituyente ya se presentó y en la Cámara de Diputados del Estado de México estaremos haciendo lo pertinente. En realidad, nosotros hemos seguido una estrategia de tres ejes fundamentales. La organización social, como se viene haciendo, nosotros apoyamos en ese sentido, que los compañeros estén organizados, que hagan redes de información, de comunicación y de organización para la defensa de su derecho. Hemos actuado por la vía jurídica, sí hemos ido a Profeco con las tres audiencias, hemos regresado nuevamente a Profeco, pero hemos ido más allá. También lo que buscamos, hemos llegado al Tribunal Fiscal, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y antes de la reforma energética se lograron revertir algunos de los cobros impagables. Ahora lo que pretende el gobierno es, como es empresa productiva del Estado, mandar a juicios mercantiles. Sin embargo, se continúa con la lucha jurídica. Y la tercera vertiente sobre la cual hemos estado avanzando es la vertiente que tiene que ver con la lucha política, la lucha legislativa. Hemos estado evidenciando todo lo que está pasando en las cámaras y nos parece que es un problema producto de la reforma energética, por supuesto, pero que afecta de manera atroz, garrafal a la ciudadanía. Ahorita, digo, lo sabrán muy bien ustedes, están haciendo cambio de medidores, los famosos medidores inteligentes de prepago. Ha habido mucha resistencia en varias partes, en Chimalhuacán, en Zahualcóyotl, en Ecatepec. Ha habido resistencia de los compañeros porque se les instalen esos medidores. Es un medidor de autocontrol en el cual se te acaba tu crédito de como el celular, pues seguramente algunos tienen respiradores conectados, tienen diabéticos
que necesitan refrigeración. Tienes tu inversión en alimentos de la semana, ahí está,
se te acaba en la madrugada una emergencia y cómo le haces, ¿no? Entonces nos parece que la política que se sigue con esta reforma, que es en general sentar, planchar el camino para lo que viene, que es la llegada de las empresas, ya en enero, febrero estarán llegando las empresas privadas, pues es lamentable, ¿no? Entonces nosotros tenemos, si bien decimos para cambiar de origen este problema, es transformar la reforma energética a nacionalizar la industria eléctrica. No podemos tampoco decir, bueno, pues ahora que seamos mayoría en el Congreso vamos a ir, ¿no?, a hacerlo. No, tenemos que trabajar desde ahorita, y por eso estamos avanzando en ese sentido y estamos realizando este tema que nos parece fundamental. La lucha, una de las luchas principales, es declarar la energía eléctrica como derecho humano.
De hecho, la NUE, junto con el sindicato, ya hay un punto de acuerdo en la Cámara, en la de Diputados, lógicamente está ahí guardada. Se han hecho muchas marchas, muchas manifestaciones, para primero que nada es eso, ¿no?, elevar la energía eléctrica ya derecho humano, ¿sí?, como el agua. Pero estamos, haz de cuenta, con lo que viene del agua, que quieren privatizarla ya directamente allá, pues también es un estira y afloje muy, muy duro, ¿no? Pero este error que comete ahora, eso es conforme a lo político, ¿no? Existe esa posibilidad de que se suba a derecho humano. Ahora, el borrón y cuenta nueva va muy avanzado, porque realmente ellos se meten en un conflicto jurídico muy fuerte, el gobierno como tal, porque al momento de que nosotros nos saca a la calle con el decreto de extinción, ¿sí?, ellos mandan en comodato a la Comisión Federal de Electricidad las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Y al mandarlo en comodato no pueden ser usufructo, así es el
usufructo.
O sea, no pueden generar ganancia, ¿sí?, de un comodato como tal. La ley lo prohíbe, la ley de comodato lo prohíbe, ¿sí? Pero ellos lo hacen así para evitar ser patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas y que regresemos a trabajar. Pero por debajo de, ahora sí que, del agua, como está acostumbrado a hacer las cosas el gobierno, él le da carta abierta a CFE para que cobren, ¿sí? Pero como se le dice, tú no tienes un contrato firmado ante ninguna autoridad o ninguna empresa que no sea Luz y Fuerza del Centro. Entonces, es un conflicto que genera el mismo gobierno. Se crea una laguna jurídica, porque por un lado está en comodato y por otro lado te doy certeza jurídica, entre comillas, para que puedas cobrar, pero más sin embargo no lo es. Es como preguntarles en la Cámara y a la misma CFE quién dio la orden de cambiar el cobre por aluminio.
Claro.
Nadie sabe, ¿no? Pero alguien dio la orden. Pero quién sabe, es pues solo Dios, yo creo, ¿no? Porque la verdad, se metió también un punto de acuerdo en la Cámara, no me acuerdo cómo se llama el diputado de PT en ese tiempo, que decía, o sea, nosotros queremos que la CFE venga aquí, el director, en ese caso, en ese tiempo era se me fue su nombre.
Elías Ayú,
¿sí? Y que nos diga quién directamente, porque ellos decían, no, nadie dio la orden para cambiar la red, ¿no? Porque nosotros decíamos, el comodato dice que tú puedes dar mantenimiento y mejora a la red eléctrica. Cuando tú me demuestres que es mejor el aluminio que el cobre, pues entonces estarás en algo cierto, ¿no?, lo que estás haciendo. Pero no, entonces no es así. Ahora, va avanzado lo del borrón y cuenta nueva, ¿sí?, porque realmente ellos no tienen manera jurídica mercantil de comprobar que un usuario tiene contrato con
con CFE.
Con CFE.
No hay. Con CFE.
Porque si existiera un contrato como tal, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas nunca hubiera pisado la calle, ¿sí? Ellos automáticamente hubieran sido patrón sustituto. Entonces es un revoltico jurídico que tienen Vladimir, que ni ellos mismos entienden.
Claro, sí, tienen ahí las lagunas, y en ese sentido, las leyes actuales
sí
contemplan esa cancelación de deudas. Mira, nada más sí, por ponerte el ejemplo. Sí. El artículo 12, la fracción 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, dice, y te lo leo así de manera muy breve: aprobar políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, así como las políticas para el otorgamiento de garantías, préstamos o cualquier tipo de crédito para la extinción de dichas garantías. Es decir, la ley actual lo sí, contempla.
¿Sí?
¿Es posible? Sí, es posible, sí, es crear posible. Un programa de cancelación de adeudos. ¿Una tarifa social justa? Por supuesto. Claro. Y eso, lo de la tarifa social justa, nada más te doy la referencia también, el artículo 139 de la Ley Federal de la Industria Eléctrica lo maneja. Se puede hacer focalizado, generalizado, pero es posible, viene en la ley, ¿no?
Exacto, está, existen las maneras.
Claro.
Ahora lo que hay que buscar es la voluntad.
No, y lo que nos falta, ¿no?, es información.
Sí,
exacto. Pero entonces, sí, ¿por qué llega la gente, le llega la gente que llegó con su adeudo y hubo convenios? Dice que los llamaron que hacer un convenio y ahí fue donde les firmaron el acuerdo de pagar, ¿no? Que fue trampa. Pero pagaron ese convenio, terminan de pagarlo y les vuelve a llegar el cobro con el mismo adeudo que tenían antes del convenio.
En realidad, por ajá, eso, una recomendación de los compañeros es precisamente lo que nos decían. No, que no se lleven el medidor, porque ahí ¿sí? está tu historial de registro,
¿sí?,
de consumo, ¿no? O sea, cuando llegan y te cambian este nuevo medidor, pues ya no tienes tú cómo comprobar, ¿no?, cuánto has venido consumiendo. En realidad ellos no tienen un registro, no tienen un historial de cada uno de los usuarios para justificar los cobros. Por eso decimos que son cobros injustificados. Sí. Ahora, eso de los cobros injustificados afecta no solamente a los usuarios. Apenas teníamos una reunión con algunas escuelas que nos decían, pues es que tenemos deudos increíbles que no podemos pagar ahora con la reforma educativa, precisamente, que se le delega la responsabilidad a los padres de familia, y dicen, bueno, o mejoramos la escuela, la pintamos, o pagamos la deuda, ¿no? Entonces, si
no
nosotros...
No debería ser ninguna de las dos.
Pero si nosotros logramos, porque también ese es otro tema, el derecho humano a la energía eléctrica, ajá, vamos a atacar varios problemas, ¿no? O sea, tú no le puedes estar cobrando a una institución pública educativa que no es una empresa, que no produce remanentes para pagar,
ajá,
no le puede estar cobrando
la luz,
o sea, tan grande, o los organismos descentralizados del agua.
Como Coyotepec, ¿no?
Exacto, en el caso de que ahí es un comité autónomo del agua. Ajá. O sea, no le puedes estar, tendría que haber una tarifa diferenciada, porque ahí cuando la Comisión Federal de Electricidad amaga con págame o te corto la luz, no se la corta a las instalaciones administrativas, se la corta a los pozos, y ahí está afectando otro derecho, que es el derecho al agua, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, es toda una problemática que no solamente atañe a unos, sino una generalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos pues avanzando. Sabemos que los compañeros de la NUE también presentaron esta propuesta que está ahí atorada, pero hay que avanzar y meter más y más y más y más, y estar de manera constante, estar retroalimentando esta lucha, apoyándola, por supuesto, que de lograrse, pues es en beneficio pues de toda la población.
Exactamente. Distinto. Eso es lo que volvemos a ver del cooperativismo. Debes de entender que estamos luchando para tener un bienestar todos, no nada más un grupo, sino es para toda la gente, ¿no?
Sí.
Y lo deben de entender. Lamentablemente, a veces cuando se gana, pues es beneficiado y no se entera ni siquiera cómo llegó ese beneficio, sí, ¿no? Ahorita, y tristemente, lo que ha pasado en nuestra historia es eso, que el pueblo de México olvida, ¿no? Que los derechos que tenía y que le fueron arrebatados costaron sangre, ¿sí? Vidas de otros mexicanos que lucharon en su momento por darles una mejor forma de vida, de existir, ¿no? Y no lo entienden, por eso los están dejando perder así. No es posible que... Antier, creo, sí, se dice abiertamente, ahora ya te vas a pensionar 2 años más, y así se van a ir. El año que viene van a decir, ya no es a los 67, ya es a los 70, y el año que viene te van a decir, ya no es a los 70, ya es a los 75, y el año que viene, antes de que salga este idiota de la presidencia, te van a decir, ya no hay pensión, nada más la de los presidentes, esa sí no me la toques.
Lo que juntaste en tu bote, ¿no?
Exactamente. Nada más. Sí, pues dices tú, es increíble, ¿no? Pero la población no dice nada, porque realmente olvida lo que costó que tuvieras esa pensión, lo que costó que tuvieras una jubilación, lo que costó todo lo que tienes al día de hoy.
Y que en realidad es parte de una dinámica del propio sistema que te pone una serie de distractores o saturación de información que no pones atención a los problemas inmediatos, ¿no? Está la televisión, está sí. Las propias necesidades que tenemos.
No, y nos tienen en el trabajo, los horarios corridos de casi 12 horas, ¿a qué hora te
dos
informas?
Dos horas de irte a tu casa, ir y venir, ¿no? O sea, es terrible, ¿no?
Sí. A ver, entonces, también todos les quería hacer un pequeño paréntesis y darle oportunidad aquí a Ana, que quiere comentarnos también aquí de comentarios del Facebook, qué nos ha dicho la gente, si hay preguntas para Vladimir y Ángeles en el chat de Radio AMLO, si hay preguntas
para... Ya me desconecté, pero estaba Rosario Salazar, que es parte de Radio AMLO y tiene su programa los martes de 5 a 7 de la tarde de Poesía Morena y algo más, que ahorita está haciendo hizo la primera parte el martes, estupendo programa, aunque muy doloroso, de poemas acerca de la violencia hacia la mujer. Hizo uno el martes pasado y va a ser otro el martes próximo de 5 a 7, no dejen de escucharlo. Y la familia Unión, que también se había unido antes de que me desconectara, porque se me descargó la...
No, pues ahí hay comentarios felicitando el programa, haciéndonos sugerencias al programa, no hay nada en específico para el invitado, pero... Sí les queremos hacer la aclaración a quienes nos ven y nos escuchan por Facebook. Somos un colectivo de voluntarios que no nos dedicamos a esto profesionalmente.
Se está notando,
supongo, que tenemos desafortunadamente pues carencia en equipos y demás. Y pues hacemos lo que podemos, nuestra intención primordial es romper el cerco informativo y por supuesto que tomamos todas sus sugerencias para ir mejorando día a día. Les agradecemos muchísimo su paciencia y muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, entre los que han estado es Juan Valenciano Rojas, Angélica Espinosa, estaba con Eduardo Osorio, que tiene un buen rato es Daniel Serrano, Armando Navarrete, Isidro Maciel.
Desde
Mexicali, Baja California.
Alicia Canales, no sé si la conocen.
También estuvo Néstor Hugo Álvarez, Edith González, también Ignacio Piliado nos comentó Piliado por acá. Ajá. Y lo que pasa es que
Anaís Burgos manda también saludos.
Saludo a la compañera Anaís Burgos.
Anaís Burgos manda
saludos. Luis Espinosa Navarro. Gloria Alfaro, muchas gracias, siempre está atenta y nos comparte y así. A la maestra María Lucía Pérez Soria, maestra María, un abrazo, la extraño. Daniel Bravo y por ahorita
y
ya.
Porque, muchos que se nos fueron porque es imposible de verdad poder dar todos los comentarios que nos hacen, pero agradecemos mucho.
Ay, Marta García Alvarado, desde Estados Unidos, que nos dijo.
Y Sergio nos manda, Sergio Canales, su frase del día, dice que se nos fueron.
Sergio Cázares.
Sergio Cázares, y a ratito que hagamos el...
Sí, claro, qué amable.
Le mandamos un abrazo y que le eche ganas porque se está recuperando, estaba en el hospital.
Uh-huh. Que colabora aquí con nosotros.
Colabora con nosotros, pero no pudo venir, ni modo.
Sí,
saludos.
Sí,
Sergio.
Pues nos vamos a las conclusiones, Sergio.
Pues sí, o sea, ¿qué se puede decir, no? ¿Qué más podemos agregar?
Que falta tiempo para más.
Claro, siempre nos falta tiempo, siempre se nos viene el tiempo encima. Pues el diputado Vladimir ya nos expuso su labor, cómo ve él, su responsabilidad como diputado de Morena en el Congreso local, la denuncia, Morena está ahí, y pues ellos son la punta de la lanza que va abriendo la brecha para lo que viene, ¿no? Que viene, pues que esto pues es una puntita, pero viene un iceberg, ¿no? Tiene un iceberg, es la punta del iceberg, ellos ahorita, pero pues lo que tenemos que tener fe que debajo del agua todavía está lo grueso, ¿no? El 90%.
Sí, tenemos confianza. Pues te agradecemos muchísimo, Vladimir.
Sí. ¿Algún comentario final, Vladimir?
Sí, claro. Hoy en la madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, todavía estamos revisando algunos documentos, con también la lamentable noticia de que se nos fue Fidel Castro.
Así es.
Y que lamentable también la posibilidad de que Cuba sea invadida por una corriente muy fuerte de turistas y blanqueada por dólares, ¿no? Sí. Entonces, me encontré una frase de Fidel Castro que creo que nos queda, pues, a todos nosotros, todos los que queremos hacer algo diferente, y si me permiten me gustaría leerla.
Sí, claro.
Y con esto pues ya me despido. Nada más que ya se movió aquí esto. A ver, sí. Bueno, en una entrevista a Fidel Castro, bueno, primero algo que me causó mucha curiosidad, Fidel Castro decía que no se rasuraba porque en cada rasurada eran 15 minutos perdidos, ¿no? Uh-huh. Alrededor de 5,000 minutos al año, entonces mejor esos minutos los ocupaba en otra cosa. Entonces, digamos, la tarea de un revolucionario, ocupar todo el tiempo libre en algo productivo. Y bueno, Fidel Castro dice, no tenemos otra alternativa que soñar, seguir soñando y soñar, además con la esperanza de que ese mundo mejor tiene que ser realidad, y será realidad si luchamos por él. El hombre no puede renunciar nunca a los sueños, el hombre no puede renunciar nunca a las utopías. Es que luchar por una utopía es en parte construirla.
Exactamente. Ah,
excelente.
Bien, bien, bien. Digo, yo me quedo con esta también, que alguna vez, para que nos lo metamos así, en la confianza, que él lo dijo antes de partir hacia Cuba, ya a iniciar la revolución, ¿no? Dice, si salgo, llego. Si llego, entro. Y si entro, triunfo. Nada más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En referencia a la punta de la flecha.
Uh-huh.
Así nada más. Si vamos por las canicas, vamos a ganar, vamos a triunfar, pero tenemos que tener aquí adentro, uh-huh, así como él, ¿sí? No tenemos que tener duda de lo que hacemos, porque hacemos las cosas bien, como dice Vladimir, aquí no nos escondemos, ¿sí?
Sí, sí.
Hacemos las cosas por el bien de la gente, ¿sí? No recibimos nada más que la satisfacción de saber que estamos rompiendo el cerco informativo día, sí, con, claro, día, ¿no? Aquí, uh-huh, llegando a mucha gente, haciéndole la conciencia, que despierten, que vean que sí se puede, que otro futuro es mejor, que otra forma de vida, o sea, que de veras, en serio, lo único que tenemos que hacer es trabajar, organizarnos y creer en nosotros mismos.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Estar convencidos de que vamos a llegar a un buen puerto, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Pues nos deja Sergio, sí, Cázares su frase. Él está indispuesto por motivos de salud, pero manda su frase que dice: cuando estés solo, cuida tus pensamientos; con amigos, cuida tu lengua; enojado, tu temperamento; con un grupo, tu comportamiento; en problemas, tus emociones; y cuando te vaya bien, tu ego.
Bien, no sé qué.
Siempre, muchas gracias.
Esas son sus frases, sí.
Cerrando como siempre.
Como siempre. Y hay un anuncio, Carlos. Mañana está John Ackerman
en el parque Naucali. A las 11 de la mañana. No sé bien dónde, qué parte del parque Naucali, pero me imagino que preguntando ahí en la puerta principal, va a estar. Dice, presentación del libro El mito de la transición democrática. Sí, porque es un mito, ¿no?
Claro.
Van a estar ahí Jacob Polensky, Darío Rojas y Horacio Duarte en el evento. Van a estar ahí acompañando al doctor Ackerman. Y pues va a estar bueno. Ahí lo vemos, dice aquí, domingo 27 de noviembre de 2006 a las 11 horas, Centro Cultural Ágora, Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Parque Naucali. Repito, Centro Cultural Ágora, Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Parque Naucali, ¿sí? Ahí a un ladito de las Torres de Satélite, para los que no conocen de este lado, están las Torres de Satélite, ¿sí? Y a un costado está el Parque Naucali. Ahí nos vemos. Mañana tenía un anuncio también, pero rompí mi teléfono.
Yo lo único que me pregunto, ¿y Eicol algún día dormirá?
Híjole. Ella también va a estar ahorita abriendo, pero sí, bueno, sí. Digo, el anuncio, no, rompí mi teléfono, me mandó tu tocayo Vladimir, de Vladimir Ríos, va a estar también el día de mañana en la FIL de Guadalajara, ¿cómo se llama?
Beatriz Gutiérrez,
no.
Que también está presentando.
Díaz Polanco. Polanco va a estar también presentando ahí una ponencia ahí en la FIL de Guadalajara. No tengo los datos bien porque, repito, rompí mi teléfono y me lo mandó por WhatsApp y no puedo abrirlo. Pero hay que meterse a Morena, sí. Ahí a lo mejor por ahí debe de estar anunciado el evento de Díaz Polanco allá en la FIL de Guadalajara, ¿no? Que siempre cada uno de los compañeros que hacen un esfuerzo grandísimo porque esto cambie, pues hay que apoyarlo, ¿no? Donde estemos, ¿no?
Sí, claro. Justamente están ahorita los compañeros, la compañera Edith González en Toluca. Todos los esfuerzos cuentan ahora sí que se hacen labores en Atizapán, en Toluca, en Naucalpan, todos los municipios estamos intentando pues que se vea el trabajo de Morena, y ahorita la secretaria de la mujer en Toluca está haciendo este evento de mujeres en el Hotel del Rey, y sí, pues desafortunadamente se cerró la convocatoria, pero ya todos están ahí, ¿no? Entonces, les deseamos muchísimo éxito en este evento. ¿Sí, Ángeles?
No, es que le manda saludos a Aida Ruiz, que estaba buscando, pero mi teléfono está. Tiene un evento también mañana a propósito del Día de la Mujer en Ecatepec. Aida Ruiz ya ha estado también con nosotros, invitada, y te manda saludos, dice que muy buena posición y que es a seguir luchando.
Pues no hay de otra.
No tenemos otra alternativa.
Viva nuestro comandante Fidel, viva nuestro comandante.
Exactamente. Sí. Vivirá ya por siempre.
Por siempre.
Como es una frase que siempre se ha dicho de él, ¿no? Por siempre, comandante.
Por siempre, comandante.
Sí. Sí. Con eso nos quedamos.
Hasta siempre.
Hasta siempre,
comandante. Es hasta siempre. Hasta siempre, comandante.
Sí.
Como él jamás
se va a
olvidar.
Anuncio ya
pues
no.
Pues ya anuncios ya no nos dio más tiempo. Perdón.
No pagan,
y pues otra vez, Vladimir, agradecerte. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Por toda esa información
por toda la información que nos compartes. Y nos motivas también.
La primera de varias.
Para seguir.
Yo gustoso, de verdad, de felicitarlos a ustedes por un medio alternativo que busca romper ese cerco informativo. Es fundamental, los felicito de verdad. Eso y que puedan seguir con este proyecto.
Sí,
gracias. Pues igual entonces nos vamos con nuestro hashtag.
Sí, claro.
Sí, que nadie decida por ti.
Todos.
Queridísimo Vladimir. Entonces, una, dos, tres. Que nadie decida por ti.
Muchas gracias por habernos acompañado en la emisión número 45 del sábado 26 de noviembre. Los esperamos en la explanada de Atizapán de Zaragoza. No se pierdan este foro de economía social, que va a estar muy, muy interesante. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Vótalos votando Morena.
Morena.
Sí, echen a andar ese hashtag, vótalos votando Morena.
Uy, ¿qué haces tú?
Federal Puerto 38, y mi intención de dirigirme a todos ustedes es para hacerles la cordial invitación y que escuchen por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo, y por ello que nadie decida por ti. Es una gran oportunidad, escúchanos, infórmate, ya que tener información nos da libertad como ciudadanos y como país. Esperamos que sean nuestro radio escucha. Muchas gracias.
¡Se siente! ¡Atizapán está presente!
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.